Levítico, capítulo 1. Los sacrificios que deben quemarse completamente. El Señor llamó a Moisés desde la carpa del encuentro y le dijo: Habla con los israelitas y diles que cuando alguien le traiga ofrendas de animales al Señor, el animal ofrecido pertenecerá a su ganado o a su rebaño. El que ofrezca un animal de su ganado como sacrificio que debe quemarse completamente, tendrá que ofrecer un toro que no tenga ningún defecto. Para que el Señor acepte la ofrenda en su altar, tendrá que llevárselo a la entrada de la carpa donde me encuentro con ustedes. Entonces, colocará la mano sobre la cabeza del animal para que ese sacrificio, que debe quemarse completamente, sea aceptado y sirva para purificarlo. Degollará el animal ante el Señor y luego, los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar que queda cerca de la entrada de la carpa del encuentro. Después, se le quitará toda la piel al animal y se cortará en pedazos. Luego, los sacerdotes, los hijos de Aarón, acomodarán a la leña en el altar y le prenderán fuego. Después, colocarán los pedazos, la cabeza y la grasa sobre la leña. Enseguida, lavarán las vísceras y las patas del animal. El sacerdote quemará todo sobre el altar, es una ofrenda de comida de olor agradable al Señor. Si el animal que se ofrece como sacrificio, que debe quemarse completamente, es del rebaño de ovejas o de cabras, el animal tendrá que ser un macho sin ningún defecto. Se sacrificará en el lado norte del altar en presencia del Señor. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar. Luego lo cortarán en pedazos y lo colocarán con la cabeza y la grasa sobre la leña que está ardiendo en el altar. Después, lavarán todas las vísceras y las patas del animal. Los sacerdotes los ofrecerán quemándolos sobre el altar. Es una ofrenda de comida de olor agradable al Señor. Si el animal que se ofrece al Señor como sacrificio que debe quemarse completamente es un ave, tendrá que ser una tórtola o una paloma joven. El sacerdote la llevará al altar, le arrancará la cabeza y la quemará sobre el altar de la siguiente manera. Habiendo exprimido la sangre a un costado del altar, le quitará el buche y las plumas y los tirará al lado oriental del altar, en el lugar donde se tiran las cenizas. Después, cortará el ave en dos tomándola por las alas, pero sin separar las dos partes. La quemará entre las brasas del altar. Es un sacrificio que debe quemarse completamente, de olor agradable al Señor. Capítulo 2. Ofrendas de cereal. Cuando alguien traiga una ofrenda de cereal al Señor, tendrá que ser de harina de la más alta calidad, en la que echará aceite e incienso. Luego la llevará a los hijos de Aarón, los sacerdotes. Un sacerdote tomará un puñado de harina con aceite y todo el incienso como representación de toda la ofrenda, y lo quemará en el altar. Es una ofrenda de comida de olor agradable al Señor. El resto será para Aarón y para sus hijos. Es una parte muy sagrada de las ofrendas que se queman al Señor. Cuando presentes una ofrenda de cereal horneada, tiene que ser de harina de la más alta calidad. Que sean tortas de harina sin levadura mezcladas con aceite o galletas sin levadura rociadas con aceite. Si presentas una ofrenda de cereal cocinado en un sartén, tiene que ser de harina de la más alta calidad, cocinada con aceite y sin levadura. Pártela en pedazos y rocíale aceite, pues es una ofrenda de cereal. Si tu ofrenda de cereal es cocinada en una cacerola, tiene que ser de harina de la más alta calidad rociada con aceite. Traerás al Señor la ofrenda de cereal preparada con esos ingredientes. Se la entregarás al sacerdote y él la colocará en el altar. Luego, el sacerdote tomará una parte de la ofrenda de cereal en representación de toda la ofrenda y la quemará en el altar como ofrenda quemada de olor agradable al Señor. El resto de la ofrenda de cereal será para Aarón y para sus hijos. Es una parte muy sagrada de las ofrendas que se queman al Señor. No ofrecerán al Señor nada que tenga levadura, ni quemarán levadura ni miel como ofrendas que se queman al Señor. Pueden traerlas al Señor como ofrendas de la primera cosecha, pero no ofrecerlas en el altar como olor agradable. Además, echará sal a todas las ofrendas de cereal que traigas. No permitas que la sal del pacto de Dios falte en ninguna ofrenda de cereal. Todas tus ofrendas tendrán que tener sal. Cuando la lleves al Señor una ofrenda de la primera cosecha, le llevarás espigas frescas tostadas al fuego y machacadas. Esa será tu ofrenda de cereal de la primera cosecha, y echarás aceite e incienso sobre la ofrenda de cereal. El sacerdote quemará parte del cereal machacado, el aceite y todo el incienso. Es una ofrenda que se quema al Señor. Capítulo 3. Ofrendas para festejar. Cuando alguien presente un sacrificio como ofrenda para festejar y elija un toro o una vaca, el animal no deberá tener ningún defecto. El que presenta la ofrenda pondrá su mano sobre la cabeza del animal y lo degollará frente a la carpa del encuentro. Luego, los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar. La ofrenda para festejar es una ofrenda que se quema al Señor. El que la ofrezca presentará la grasa que cubre las vísceras del animal, los dos riñones y la grasa que los cubre, o sea, la que está junto a los lomos, y la parte grasa del hígado que sacará junto con los riñones. Luego, los hijos de Aarón quemarán la grasa en el altar junto con el animal que está quemándose en el fuego sobre la leña. Es una ofrenda que se quema de olor agradable al Señor. Cuando alguien ofrezca un animal de sus rebaños, macho o hembra, como ofrenda para festejar, el animal no deberá tener ningún defecto. Si elige un cordero como ofrenda, lo llevará ante el Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del animal y lo degollará frente a la carpa del encuentro. Luego, los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar. Quien ofrece el animal como ofrenda para festejar, presentará ante el Señor como ofrenda que se quema la grasa, la cola entera cortada desde el espinazo, los dos riñones y la grasa que los cubre, o sea, la que está junto a los lomos y la parte grasa del hígado que sacará junto con los riñones. Luego, el sacerdote quemará todo esto en el altar. Es un alimento, una ofrenda que se quema al Señor. Si alguien ofrenda una cabra, la llevará ante el Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del animal y lo degollará frente a la carpa del encuentro. Luego, los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar. Quien ofrenda, ofrecerá una parte del animal como ofrenda que se quema al Señor. Así que ofrecerá la grasa que cubre las vísceras del animal, los dos riñones y la grasa que los cubre, o sea, la que está junto a los lomos y la parte grasa del hígado que sacará junto con los riñones. Luego, el sacerdote quemará todo esto en el altar como una ofrenda que se quema, de olor agradable. Toda la grasa es para el Señor. Es una ley permanente que cumplirán siempre ustedes y sus descendientes donde quiera que vivan. No comerán nada de grasa ni de sangre. Capítulo 4. Sacrificios por pecados cometidos sin intención. El Señor le dijo a Moisés: «Diles a los israelitas que si alguien peca involuntariamente y hace algo que está prohibido en los mandamientos del Señor, tendrá que hacer lo siguiente. Si el sacerdote ungido comete pecado, haciendo recaer la culpa sobre el pueblo, tiene que presentar al Señor un ternero que no tenga ningún defecto como sacrificio por el pecado cometido. Lo traerá ante el Señor frente a la carpa del encuentro. Pondrá su mano sobre la cabeza del ternero y lo degollará delante del Señor. Luego, llevará un poco de sangre del ternero a la carpa del encuentro. Mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces ante el Señor frente a la cortina del lugar santísimo. Luego untará con un poco de sangre los cuernos del altar del incienso que está ante el Señor en la carpa del encuentro. Después, derramará el resto de la sangre del ternero en la base del altar de los sacrificios que deben quemarse completamente, que queda en la entrada de la carpa del encuentro. Luego le quitará toda la grasa al ternero del sacrificio por el pecado, la que cubre las vísceras. También le quitará los dos riñones y la grasa que cubre, o sea, la que está junto a los lomos y la parte grasa del hígado que sacará junto con los riñones. El sacerdote ofrecerá estas partes en la misma forma que se ofrecen las del ternero de la ofrenda para festejar y luego quemará todo esto en el altar de los sacrificios que deben quemarse completamente. Pero la piel del ternero, con toda su carne, la cabeza, las patas, las vísceras y los desechos, los sacará fuera del campamento a un lugar limpio. Al vertedero de ceniza le echarán leña y los quemará. Ahí, en el vertedero de ceniza, se quemará el ternero. Puede darse el caso de que toda la comunidad de Israel cometa sin intención un pecado y que nadie se dé cuenta de que han hecho algo contra los mandamientos del Señor y, por lo tanto, son culpables. Cuando se den cuenta de que cometieron ese pecado, toda la comunidad ofrecerá un ternero como sacrificio por el pecado. El ternero se llevará ante la carpa del encuentro, y ante el Señor los ancianos líderes de la comunidad pondrán sus manos sobre la cabeza del ternero, y degollarán allí el ternero delante del Señor. Después, el sumo sacerdote, ungido, llevará a la carpa del encuentro un poco de la sangre del ternero, mojará su dedo en la sangre y rociará la sangre 7 veces ante el Señor, frente a la cortina del lugar santísimo. El sacerdote untará un poco de sangre en los cuernos del altar del incienso que está ante el Señor en la carpa del encuentro. Después, derramará el resto de la sangre del ternero en la base del altar de los sacrificios que deben quemarse completamente, que queda a la entrada de la carpa del encuentro. También le quitará toda la grasa al animal y la quemará en el altar. Se hará con este ternero exactamente lo mismo que se hizo con el ternero del sacrificio por el pecado. Así el sacerdote purificará a los israelitas y quedarán perdonados. El sacerdote llevará ese ternero fuera del campamento y lo quemará tal como se hace con el ternero, porque este es el sacrificio por el pecado de toda la comunidad. Puede darse también el caso de que un jefe cometa pecado haciendo sin intención algo que esté contra los mandamientos del Señor su Dios. En ese caso, el jefe será culpable. Cuando se entere de que cometió ese pecado, llevará como ofrenda un chivo que no tenga ningún defecto. Luego, el jefe pondrá su mano sobre la cabeza del chivo ante el Señor y lo degollará en el lugar donde se degollan los animales de los sacrificios que deben quemarse completamente, pues es un sacrificio por el pecado. Después, el sacerdote tomará con su dedo un poco de sangre del chivo, la untará en los cuernos del altar de los sacrificios que deben quemarse completamente y derramará el resto de la sangre en la base del mismo altar. El sacerdote quemará en el altar toda la grasa del animal, de la misma forma como quema la grasa de las ofrendas para festejar. Así el sacerdote purificará al jefe y quedará perdonado. Puede darse igualmente el caso de que alguien del pueblo cometa pecado haciendo sin intención algo que es contra de los mandamientos del Señor, su Dios. En ese caso, tal persona es culpable. Cuando se entere de que cometió ese pecado, llevará como ofrenda por el pecado una cabra que no tenga ningún defecto. Luego, pondrá su mano sobre la cabeza de la cabra y la degollará en el lugar donde se degollan los animales de los sacrificios que deben quemarse completamente. Entonces, el sacerdote tomará con su dedo un poco de la sangre de la cabra, la untará en los cuernos del altar de los sacrificios que deben quemarse completamente y derramará el resto de la sangre en la base del mismo altar. También el sacerdote le quitará toda la grasa a la cabra de la misma forma como se quita la grasa de las ofrendas para festejar. La quemará en el altar como olor agradable al Señor. Así, el sacerdote lo purificará y quedará perdonado. Si la persona trae una oveja para ofrecerla como sacrificio por el pecado, será una oveja sin ningún defecto. Luego, pondrá su mano sobre la cabeza de la oveja y la degollará en el lugar donde se degollan los animales de los sacrificios que deben quemarse completamente. Entonces, el sacerdote tomará con su dedo un poco de la sangre del animal, la untará en los cuernos del altar de los sacrificios que deben quemarse completamente y derramará el resto de la sangre en la base del mismo altar. También el sacerdote le quitará toda la grasa a la oveja de la misma forma que se quita la grasa de las ofrendas para festejar. La quemará al Señor en el fuego del altar junto con las ofrendas quemadas. Así el sacerdote purificará a esa persona y quedará perdonada. Capítulo 5. Casos de sacrificios por el pecado. Si se llama a alguien como testigo para hacer una declaración contra otro, por algo que vio o escuchó y se niega a presentarse, está cometiendo un pecado y es culpable. En caso de que alguien toque algo impuro o el cuerpo muerto de un animal impuro, ya sea un animal salvaje o doméstico o un reptil impuro, queda impuro él mismo y es culpable aunque no se haya dado cuenta. Si alguien toca alguna impureza humana o cualquier cosa que le pueda dejar impuro, pero no se da cuenta en ese momento, será culpable cuando se dé cuenta. Si alguien hace una promesa a la ligera, sea para bien o para mal, y la olvida, será culpable en el momento en que se acuerde de ella. Por lo tanto, el que sea culpable en alguno de esos casos tendrá que reconocer su pecado y traerle al Señor una oveja o una cabra de su rebaño como sacrificio por el pecado. Entonces, el sacerdote hará para esa persona la ceremonia de purificación por el pecado que cometió. Si alguien no le alcanza para comprar un cordero, entonces le llevará al Señor dos tórtolas o dos pichones de paloma por el pecado que cometió. Uno será como sacrificio por el pecado y el otro como sacrificio que debe quemarse completamente. Los llevará al sacerdote y él ofrecerá primero el del sacrificio por el pecado. El sacerdote le romperá el cuello al ave, pero no le separará completamente del cuerpo. Luego rociará la sangre del sacrificio por el pecado a un costado del altar y exprimirá el resto de la sangre en la base del altar. Este es un sacrificio por el pecado. Después, el sacerdote presentará la segunda ave, siguiendo lo establecido para los sacrificios que deben quemarse completamente. De esta manera, el sacerdote purificará a esa persona y quedará perdonada. Si alguien no tiene para comprar dos tórtolas o dos pichones de paloma, entonces traerá 2 kilos de harina fina como sacrificio por su pecado. No le echará aceite a la harina ni incienso, porque es un sacrificio por el pecado. Le dará la harina al sacerdote, quien tomará un puñado como representación de toda la ofrenda y la quemará en el altar junto con las ofrendas quemadas al Señor. Es un sacrificio por el pecado. De esta manera, el sacerdote purificará a esa persona del pecado que haya cometido en algunos de estos casos y la persona quedará perdonada. El resto de la harina será para el sacerdote, como en el caso de las ofrendas de grano. Sacrificios de restitución. El Señor le dijo a Moisés: «El que sin intención cometa pecado y resulte culpable de fraude contra lo que ha sido consagrado al Señor, traerá un carnero sin ningún defecto como sacrificio de restitución al Señor. Se usará el peso oficial para fijar el precio del carnero. Esa persona pagará por el pecado que cometió contra lo consagrado a Dios. Llevará lo que prometió más una quinta parte y lo entregará al sacerdote». Luego, con el carnero como sacrificio de restitución, el sacerdote purificará a esa persona y quedará perdonada. Si alguien peca y hace algo en contra de los mandamientos del Señor, pero lo hace sin darse cuenta, será culpable y tendrá que reconocer su pecado. Entonces, llevará del rebaño un carnero que no tenga ningún defecto, del precio fijado, como sacrificio de restitución. Luego, el sacerdote purificará a esa persona del error que cometió sin darse cuenta y quedará perdonada. Se trata de un sacrificio de restitución, pues la persona se hizo culpable ante el Señor. Capítulo 6. El Señor le dijo a Moisés: «Habrá casos en que alguien cometa pecado contra el Señor al defraudar a otros de las siguientes maneras: engañar a alguien en algo que éste le había prestado o dado a cuidar, mentir sobre un préstamo recibido, robar, estafar, encontrar algo que estaba perdido y negar haberlo encontrado, jurar en falso o cualquier otro pecado que suele cometer. En todos esos casos, el que los comete es culpable y tendrá que devolver lo que se robó, lo que se apropió con engaño, lo que estaba cuidando o lo que negó haber encontrado. Cumplirá el juramento. Tendrá que devolver todo a su dueño más una quinta parte del valor total, y lo hará el mismo día que lleve su sacrificio de restitución. Llevará ante el Señor un carnero de su rebaño que no tenga ningún defecto del valor fijado para un sacrificio de restitución. Luego, el sacerdote purificará ante el Señor a esa persona y quedará perdonada de lo que hizo que fuera culpable. Ley para el sacrificio que debe quemarse completamente. El Señor le dijo a Moisés: «Ordénales esto a Aarón y a sus hijos. Esta es la ley del sacrificio que debe quemarse completamente. El animal que se sacrifique se dejará sobre el altar toda la noche hasta la mañana siguiente con el fuego ardiendo. El sacerdote vestirá túnica y ropa interior de lino. Sacará las cenizas que dejó la quema del sacrificio y las colocará a un lado del altar». Después, el sacerdote se cambiará de ropa, sacará las cenizas del campamento y las llevará a un lugar limpio. El fuego del altar se mantendrá siempre encendido, nunca se dejará apagar. El sacerdote echará leña al altar cada mañana, acomodará al animal que se va a quemar y también quemará en el altar la grasa de las ofrendas para festejar. El fuego debe permanecer siempre encendido sobre el altar, no debe dejarse apagar nunca. Ley para las ofrendas de cereal. Esta es la ley de la ofrenda de cereal. Los hijos de Aarón la presentarán ante el Señor frente al altar. El sacerdote tomará un puñado de la harina de alta calidad de la ofrenda de cereal, junto con el aceite y todo el incienso de la ofrenda, y lo quemará en el altar, como representación de toda la ofrenda, para olor agradable al Señor. El resto de la ofrenda se la comerán Aarón y sus hijos, pero sin levadura y en un lugar consagrado, en el patio de la carpa del encuentro. No lo cocinarán con levadura. Ese resto de la ofrenda se lo he dado a ellos como la parte que les corresponde de la ofrenda de cereal, y es algo tan santo como lo son el sacrificio por el pecado y el sacrificio de restitución. Así que de generación en generación, todos los hijos varones descendientes de Aarón podrán comer la parte que les corresponda a ellos de las ofrendas quemadas al Señor. Todo lo que toque esas ofrendas quedará consagrado. Ofrendas de cereal de los sacerdotes. El Señor le dijo a Moisés: esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos presentarán al Señor el día en que sean consagrados. 2 kilos de harina de la más alta calidad como ofrenda de cereal. Ofrecerán la mitad por la mañana y la otra mitad por la tarde permanentemente. La prepararán con aceite en un sartén y luego la presentarán bien mezclada, tajada en pedazos, como ofrenda de cereal de olor agradable al Señor. Así es como el sumo sacerdote, descendiente de Aarón, preparará la ofrenda de cereal. Esta ofrenda siempre se ofrecerá al Señor y se quemará completamente. Todas las ofrendas que hagan los sacerdotes serán quemadas completamente. No se podrán comer. La ley para los sacrificios por el pecado. El Señor le dijo a Moisés: dales a Aarón y a sus hijos esta ley respecto a los sacrificios por el pecado. El animal que se ofrezca al Señor como sacrificio por el pecado será degollado en el mismo lugar donde se degüellen los animales que se van a quemar, pues es algo muy sagrado. El sacerdote que ofrezca el sacrificio por el pecado se comerá el sacrificio en un lugar consagrado en el patio de la carpa del encuentro. Todo lo que toque la carne del sacrificio quedará consagrado. Y si la ropa llega a quedar salpicada de sangre, entonces hay que lavar la ropa en un lugar consagrado. Además, se romperá toda vasija de barro en la que se haya cocinado el animal del sacrificio por el pecado. Pero si se cocinó en una vasija de bronce, solo habrá que restregarla y lavarla con agua. Todo varón que pertenezca a la familia del sacerdote puede comer la carne del sacrificio por el pecado, el cual es muy sagrado. Pero si la sangre del animal del sacrificio por el pecado fue llevado a la carpa del encuentro y empleada para la purificación en el santuario, no se podrá comer la carne, sino que el sacrificio tendrá que quemarse en el fuego. Capítulo 7. Ley para el sacrificio de restitución. Esta es la ley para el sacrificio de restitución, el cual es muy sagrado. El animal del sacrificio de restitución se degollará en el lugar donde se degollan los animales del sacrificio, que debe quemarse completamente, y su sangre se derramará por todos los lados del altar. Se tendrá que ofrecer toda la grasa del animal, la de la cola y la que cubre las vísceras, los dos riñones y la grasa que los cubre, o sea, la que está junto a los lomos y la parte grasa del hígado que sacará junto con los riñones. El sacerdote quemará todo eso sobre el altar como ofrenda que se quema al Señor, pues es un sacrificio de restitución. Todos los sacerdotes podrán comer de él, aunque en un lugar consagrado, pues es algo muy sagrado. El sacrificio de resucitación es como el sacrificio por el pecado. La ley es igual para los dos. Lo ofrecido será para el sacerdote que esté a cargo de presentar el sacrificio. La piel del animal que se ofrezca en un sacrificio que debe quemarse completamente también será para el sacerdote. Igualmente, toda ofrenda del cereal que se haya horneado o cocinado en una cacerola o en un sartén será para el sacerdote que esté a cargo de presentar la ofrenda. Pero toda otra ofrenda de cereal, ya sea seca o amasada con aceite, pertenecerá a todos los hijos de Aarón por partes iguales. Ofrendas para festejar. Esta es la ley de las ofrendas para festejar que se presentan al Señor. Si es un ofrecimiento de alabanza, entonces traerá también tortas hechas sin levadura amasadas con aceite, galletas hechas sin levadura rociadas con aceite y tortas hechas con harina de alta calidad, amasadas con aceite. Esta ofrenda sin levadura se dará junto con tortas hechas con levadura, en adición a la ofrenda para festejar. De toda ofrenda se destinará una parte como contribución al Señor, la cual pertenecerá al sacerdote que rocíe la sangre de la ofrenda para celebrar. En la ofrenda para festejar en alabanza, la carne del animal se comerá el mismo día en que se ofrendó, sin dejar nada para el día siguiente. Si la ofrenda se da en cumplimiento de una promesa o es una ofrenda de buena voluntad, la carne se comerá el mismo día del sacrificio, pero lo que sobre se podrá guardar para el día siguiente. Sin embargo, lo que todavía queda al tercer día se quemará ese día, pues si al tercer día se come algo de la carne de la ofrenda para festejar, esa ofrenda no se aceptará ni se tendrá en cuenta. La carne es impura y el que coma de ella cargará con ese pecado. No se comerá la carne que toque algo impuro, sino que se quemará en el fuego. Todo el que esté puro podrá comer carne, pero el que esté impuro y coma la carne de la ofrenda para festejar presentada al Señor, será separado de la comunidad. Quien toque algo impuro, ya sea impureza humana, de animal o de algo repugnante, y luego coma carne de la ofrenda para festejar del Señor, será apartado de la comunidad. Prohibición de comer grasa y sangre. El Señor le dijo a Moisés: «Diles a los israelitas, ustedes no comerán grasa de ganado vacuno, ovino ni caprino, y la grasa de un animal que murió o fue despedazado por animales salvajes se le puede dar cualquier uso que no sea servir como alimento. El que coma la grasa de un animal ofrecido al Señor como ofrenda que se quema será apartado de la comunidad. En cualquier lugar que ustedes vivan, no comerán nada de sangre de ningún ave ni animal. El que coma cualquier clase de sangre será apartado de la comunidad. Lo que les corresponde a los sacerdotes. El Señor le dijo a Moisés: «Diles a los israelitas, el que presente al Señor una ofrenda para festejar la llevará por sí mismo ante el Señor. Con sus propias manos llevará la ofrenda que se quema al Señor y llevará la grasa junto con el pecho. El pecho será ofrecido ante el Señor con el movimiento de presentación. El sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho será para Aarón y para sus hijos. El muslo derecho de la ofrenda para festejar se le dará al sacerdote como contribución. Ese muslo derecho será para el sacerdote que presente la sangre y la grasa de la ofrenda para festejar. Porque de las ofrendas para festejar que dan los israelitas, yo he tomado el pecho ofrecido con el movimiento de presentación y el muslo para dárselos como contribución al sacerdote Aarón y a sus hijos. Esa será la parte que les corresponderá siempre de las ofrendas de los israelitas. De las ofrendas que se queman al Señor, esa es la parte que les corresponde a Aarón y a sus hijos desde el día que el Señor los consagró como sacerdotes. El Señor mandó que los israelitas les dieran esa parte desde el día que los consagró. Esa es una orden permanente que cumplirán los israelitas y sus descendientes. Esas son las leyes en lo referente a los sacrificios que deben quemarse completamente: las ofrendas de cereal, los sacrificios por el pecado y de restitución, las ofrendas de consagración y las ofrendas para festejar. El Señor le dio esas leyes a Moisés en el monte Sinaí, cuando les ordenó a los israelitas que presentaran sus ofrendas al Señor en el desierto Sinaí. Capítulo 8. Consagración de Aarón y sus hijos. El Señor le dijo a Moisés: «Trae a Aarón y a sus hijos con la ropa sacerdotal, el aceite de consagrar, el ternero del sacrificio por el pecado, los dos carneros y la canasta del pan sin levadura, y reúne a toda la comunidad a la entrada de la carpa del encuentro». Moisés hizo lo que el Señor le había mandado y la gente se reunió a la entrada de la carpa del encuentro. Luego, Moisés le dijo a toda la comunidad: «Esto es lo que el Señor ordenó hacer». Entonces Moisés trajo a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Después Moisés le puso la túnica a Aarón, le ató el cinturón y le colocó la capa. Luego le puso encima el efod y se lo ató alrededor con el cinturón decorado del efod. Moisés puso el pectoral sobre Aarón y le colocó el urim y el turim en el bolsillo del pectoral. Moisés también puso el turbante en la cabeza de Aarón y le colocó en la frente la placa de oro como una corona santa, tal como el Señor le había ordenado. Luego, Moisés tomó el aceite de consagrar y lo roció en la carpa sagrada y en todo lo que había dentro de ella para así consagrar todo. De igual forma, Moisés roció 7 veces en el altar parte del aceite de consagrar y lo derramó en el altar, en todos sus utensilios, en la cubeta y en su base para consagrarlos. Después, Moisés derramó parte del aceite de consagrar sobre la cabeza de Aarón y de esta manera lo consagró. Luego vinieron los hijos de Aarón, y entonces Moisés les colocó las túnicas, los cinturones y los enrolló en los turbantes, tal como el Señor le había mandado. Después, Moisés trajo al frente el ternero del sacrificio por el pecado, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del toro. El toro fue degollado y Moisés tomó con su dedo un poco de sangre, la untó en todos los cuernos del altar y luego derramó la sangre en la base del altar. Así consagró el altar para realizar allí los sacrificios por el pecado. Moisés tomó toda la grasa que cubre las vísceras del ternero, la parte grasa del hígado junto con los riñones y la grasa que los cubre, y los quemó en el altar. Pero Moisés llevó el cuerpo del ternero, su carne y sus excrementos fuera del campamento y los quemó allí, tal como el Señor le había mandado. Luego Moisés trajo el carnero del sacrificio que debe quemarse completamente, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Entonces Moisés degolló al carnero, roció la sangre alrededor del altar, cortó el carnero en pedazos y quemó en el altar la cabeza, los otros pedazos y la grasa. Después Moisés lavó con agua los intestinos y las patas y quemó todo el carnero en el altar como sacrificio que debe quemarse completamente. Esa fue una ofrenda que se quema, de olor agradable al Señor. Moisés hizo esto tal como el Señor le había mandado. Luego trajeron el segundo carnero, el que se usaría para consagrar a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, y ellos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Entonces Moisés degolló al carnero y usando parte de la sangre la untó en la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de Aarón. Luego pasaron al frente los hijos de Aarón, y entonces Moisés puso parte de la sangre en la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de cada uno de los hijos de Aarón. Después Moisés roció la sangre alrededor del altar. Tomó la grasa, la cola y la parte grasa del hígado junto con los riñones y la grasa que los cubre y el muslo derecho del carnero. También Moisés tomó una torta sin levadura, una torta hecha con aceite y una galleta de la canasta de pan sin levadura que estaba ante el Señor, y las colocó con la grasa y sobre el muslo derecho del carnero. Luego colocó todo esto en las manos de Aarón y sus hijos para que hicieran ante el Señor el movimiento de presentación de la ofrenda. Luego Moisés retiró todo eso de las manos de ellos y quemó todo en el altar con el sacrificio que debe quemarse completamente. Este fue el sacrificio de consagración de los sacerdotes, una ofrenda que se quema como sacrificio al Señor. Luego Moisés ofreció al Señor con el movimiento de presentación de la ofrenda el pecho del animal, que era la parte del carnero que le correspondía a Moisés. Hizo tal como el Señor le había mandado. Después Moisés tomó parte del aceite de consagrar y parte de la sangre que estaba en el altar, y las roció sobre Aarón y su ropa, y sobre sus hijos y sus ropas para consagrarlos. Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos: «Cocinen la carne a la entrada de la carpa del encuentro y cómanla ahí con el pan que está en la canasta de las consagraciones. Háganlo como les he dicho, y quemen en el fuego todo lo que sobre de la carne y del pan. No deben salir de la entrada de la carpa del encuentro por 7 días hasta que se termine el tiempo de su consagración. El Señor ha mandado hacer lo que se hizo hoy, pues Él ordenó esto para purificarlos. Estarán día y noche durante 7 días en la entrada de la carpa del encuentro. Si no obedecen los mandatos del Señor, morirán». Él me dio esas órdenes. Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Capítulo 9. Los sacerdotes inician sus funciones. En el octavo día Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos líderes de Israel. Moisés le dijo a Aarón: «Toma un ternero para realizar un sacrificio por el pecado y un carnero para un sacrificio que debe quemarse completamente, y ofrécelos ante el Señor. Esos animales no deben tener ningún defecto. Diles a los israelitas: tomen también un chivo para hacer un sacrificio por el pecado y un ternero y un cordero de 1 año de edad para un sacrificio que debe quemarse completamente. Estos animales tampoco deben tener ningún defecto. Traigan también un ternero y un carnero para hacer una ofrenda para festejar ante el Señor, y traigan también una ofrenda de cereal mezclada con aceite, porque el Señor aparecerá ante ustedes». Entonces ellos trajeron delante de la carpa del encuentro lo que Moisés había mandado. Toda la comunidad se acercó y permaneció de pie ante el Señor. Luego Moisés dijo: «Esto es lo que el Señor les ha ordenado para hacer que la gloria del Señor aparezca ante ustedes». Luego Moisés le dijo a Aarón: «Ven al altar y haz un sacrificio por el pecado y ofrece un sacrificio que debe quemarse completamente para que te purifiques tú y se purifique la comunidad. Presenta también la ofrenda de los israelitas y haz lo que los purificará a ellos tal como lo mandó el Señor. Entonces, Aarón fue al altar y degolló al ternero que ofrecía por sus pecados. Luego, los hijos de Aarón le trajeron la sangre y Aarón metió sus dedos en ella, la untó en los cuernos del altar y derramó el resto de la sangre en la base del altar. Después, quemó en el altar la grasa, los riñones y la parte grasa del hígado del sacrificio por el pecado, como el Señor había mandado a Moisés. Luego, fuera del campamento, Aarón quemó la carne y la piel del animal. Después, Aarón degolló al animal del sacrificio que debe quemarse completamente. Sus hijos le trajeron la sangre y él la derramó alrededor del altar. Luego le llevaron la cabeza y los pedazos del animal del sacrificio que debe quemarse completamente, y Aarón quemó todo en el altar. Enseguida, lavó las vísceras y las patas y las quemó en el altar junto con el sacrificio que debe quemarse completamente. Luego, Aarón ofreció el sacrificio por los israelitas. Tomó el chivo del sacrificio por el pecado del pueblo, lo degolló y lo presentó como sacrificio por el pecado, igual que había hecho con el primer sacrificio. Después, Aarón ofreció el sacrificio que debe quemarse completamente y lo hizo conforme a las reglas establecidas. Enseguida, presentó la ofrenda del cereal. Tomó un puñado de ella y lo quemó en el altar junto al sacrificio que debe quemarse completamente en la mañana. Aarón también degolló al toro y el carnero que los israelitas ofrecían como ofrenda para festejar. Sus hijos le llevaron la sangre y él la roció alrededor del altar. También tomó la grasa del toro y la del carnero, la cola, la grasa que cubre las vísceras, los riñones y la parte grasa del hígado. Los hijos de Aarón pusieron todo eso sobre el pecho del ternero y del carnero, y Aarón quemó las partes grasas en el altar. Pero con el pecho y el muslo derecho de los animales, hizo ante el Señor el movimiento de presentación de la ofrenda, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Luego, Aarón levantó las manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y una vez presentado el sacrificio por el pecado, el sacrificio que debe quemarse completamente y la ofrenda para festejar, se retiró del altar. Después Moisés y Aarón entraron en la carpa del encuentro. Cuando salieron, bendijeron a la gente y entonces la gloria del Señor apareció ante todos. Del Señor salió fuego que consumió el sacrificio que debe quemarse completamente y la grasa sobre el altar. El pueblo vio, gritó y se postró rostro en tierra. Capítulo 10. Castigo de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un brasero. Pusieron en ellos incienso y fuego, y ofrecieron al Señor un fuego traído de otro lugar que él no les había ordenado usar. Entonces salió fuego del Señor, los quemó y murieron ante el Señor. Luego Moisés le dijo a Aarón: «Esto es lo que el Señor quiso decir cuando dijo: los sacerdotes que se me acerquen tienen que respetarme. Les mostraré mi santidad, y así todo el pueblo me respetará». Aarón se quedó callado. Moisés llamó a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, el tío de Aarón, y les dijo: «Vengan y lleven los cuerpos de sus parientes fuera del campamento, lejos del santuario». Ellos fueron y los llevaron fuera del campamento en sus propias túnicas, tal como había dicho Moisés. Luego Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: «No descubran su cabeza ni rasguen sus vestiduras para mostrar tristeza. Así no morirán, y Dios no se enojará con todo el pueblo, pero sus parientes sí pueden hacer duelo por el incendio que provocó el Señor. Ustedes no deben salir de la entrada de la carpa del encuentro, porque si lo hacen morirán, pues el aceite de consagrar del Señor está sobre ustedes». Ellos hicieron lo que Moisés les dijo. Luego el Señor le dijo a Aarón: «Tú y tus hijos no deben beber vino ni cerveza cuando entren a la carpa del encuentro, para que no mueran. Esta es una ley permanente que cumplirán de generación en generación. Así siempre podrán distinguir claramente entre lo que es sagrado y lo que no lo es, entre lo puro y lo impuro. También enseñarán a los israelitas todas las leyes que el Señor les ha dado a ellos por medio de Moisés». Moisés les dijo a Aarón y a los hijos que le quedaban, Eleazar e Itamar: «Tomen la ofrenda de cereal que ha quedado de las ofrendas quemadas del Señor y cómanla sin levadura al lado del altar, porque es muy sagrada. La comerán en un lugar sagrado, ya que es la parte de las ofrendas quemadas del Señor que le corresponde a ustedes y a sus hijos. Eso es lo que se me ha ordenado. Pero tú, tus hijos e hijas pueden comer en cualquier lugar limpio, el pecho del animal que fue presentado con el movimiento de presentación de la ofrenda y el muslo que es la contribución. Esa es la parte que le corresponde a ustedes de las ofrendas para festejar que presentan los israelitas. Tanto el muslo como el pecho serán presentados ante el Señor con el movimiento de presentación de la ofrenda, junto con la grasa de la ofrenda que se quema. Esa será la parte que siempre le corresponderá a ti y a tus hijos, tal como lo ha ordenado el Señor. Moisés pidió el chivo del sacrificio por el pecado, pero ya había sido quemado. Entonces Moisés se enfureció con Eleazar e Itamar, los hijos que le quedaban a Aarón, y les dijo: ¿Por qué no se comieron el sacrificio por el pecado en el lugar sagrado? Dios se lo ha dado para que quiten el pecado de la comunidad y la purifiquen ante el Señor. Como la sangre no fue traída al interior del santuario, ustedes debieron haberse comido la carne del animal en el lugar sagrado, fuera de la carpa, como yo lo había ordenado. Entonces Aarón le dijo a Moisés: Mira, mis hijos trajeron hoy su sacrificio por el pecado y su sacrificio que debe quemarse completamente ante el Señor. Y miren la desgracia que me sucedió. Si yo hubiera comido del sacrificio por el pecado hoy, ¿el Señor lo habría aprobado? Cuando Moisés escuchó esto, se dio por satisfecho. Capítulo 11. Leyes sobre animales puros e impuros. El Señor les mandó a Moisés y Aarón que les dijeran a los israelitas: Estos son los animales que pueden comer de entre todos los que hay en la tierra firme. Todo animal rumiante que tenga la pezuña dividida en dos. Sin embargo, no comerán de los siguientes animales, aunque sean rumiantes o tengan la pezuña dividida en dos. El camello, porque a pesar de ser rumiante, no tiene pezuñas y es impuro para ustedes. El damán, porque a pesar de ser rumiante, no tiene pezuñas y es impuro para ustedes. La liebre, porque a pesar de ser rumiante, no tiene pezuñas y es impuro para ustedes. Tampoco deben comer cerdo, porque aunque tiene las pezuñas divididas, no es rumiante y es impuro para ustedes. No deben comer la carne de esos animales ni tocar su cuerpo muerto, porque son impuros para ustedes. De los animales que viven en el agua, ya sea en el mar o en los ríos, pueden comer los que tengan aletas y escamas, pero se les prohíbe comer cualquier animal que sea del mar o de los ríos, que no tenga aletas ni escamas, sea reptil o cualquier otro animal. Siempre considerarán impuros a esos animales. No los comerán ni tocarán su cuerpo muerto. Todo animal que viva en el agua y no tenga aletas ni escamas se considerará impuro. Se prohíbe comer de las siguientes aves: el águila, el quebrantahuesos, el águila marina, el malino negro, todo tipo de halcón, todo tipo de ave negra como el cuervo, el avestruz, el chotacabras, la gaviota, toda clase de gavilanes, la lechuza, el abetoro, el cisne, la lechuza nocturna, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, la bubilla y el murciélago. Todo insecto que tenga alas y que camine debe ser considerado impuro. Pueden comer los siguientes insectos entre todos los que vuelan y se arrastran: aquellos que tengan patas con zancas que les permitan saltar sobre el suelo. De estos pueden comer los siguientes: todo tipo de langostas, langostones, grillos y saltamontes. Pero cualquier otro insecto que vuele o camine debe ser considerado impuro. Ustedes quedarán impuros por tocar el cuerpo muerto de esos animales. El que los toque quedará impuro hasta el atardecer, y el que cargue el cuerpo muerto de esos animales lavará su ropa y quedará impuro hasta el atardecer. Todo animal que no tenga pezuñas divididas o que no sea rumiante es impuro para ustedes. El que los toque quedará impuro. Además, todo animal que ande en cuatro patas pero se apoye sobre sus plantas será impuro para ustedes. El que los toque quedará impuro hasta el atardecer, y el que cargue su cuerpo muerto lavará su ropa y quedará impuro hasta la tarde. Esos animales son impuros para ustedes. Estos animales que se arrastran por el suelo son impuros para ustedes: comadrejas, ratones, todo tipo de lagartos grandes, la salamanquesa, la iguana, el camaleón y la salamandra. Estos animales que se arrastran son impuros para ustedes, y el que toque sus cuerpos muertos quedará impuro hasta el atardecer. Si el cuerpo muerto de cualquiera de estos animales impuro cae sobre algo, eso quedará impuro. Eso incluye cualquier artículo de madera, tela, cuero, lana o alguna herramienta. Se lavará el objeto con agua y quedará impuro hasta la tarde, pero luego quedará puro otra vez. Si alguno de esos animales impuros cae sobre cualquier plato o vasija de barro, lo que había en él quedará impuro y se tendrá que romper el plato o la vasija. Si se llega a regar el agua que estuviera en uno de esos platos o vasijas sobre cualquier tipo de comida, ésta quedará impura y todo el líquido que haya en una vasija impura quedará impuro también. Si el cuerpo muerto de esos animales toca un horno, el horno deberá romperse. Todo eso es impuro para ustedes y así será siempre. Pero el manantial o el pozo del que recogen agua permanecerá puro. Pero el que toque el cuerpo muerto de los animales impuros quedará impuro. Si alguna parte del cuerpo muerto de los animales impuros cae sobre cualquier semilla que vaya a ser plantada, ésta permanecerá pura. Pero si la semilla se remoja en agua y algún cuerpo muerto de esos animales cae sobre ella, la semilla quedará impura para ustedes. Si algún animal que ustedes usen como comida muere de muerte natural, el que toque su cuerpo muerto quedará impuro hasta el atardecer. El que coma cualquiera de sus partes lavará su ropa y quedará impuro hasta el atardecer. El que cargue el cuerpo muerto de un animal o cualquier pedazo de él lavará su ropa y quedará impuro hasta el atardecer. Se prohíbe comer cualquier animal que se arrastre por el suelo porque esos animales son impuros. Todo lo que se arrastre por el suelo, incluyendo aquellos que se arrastran sobre su estómago, que caminan en cuatro patas o que tienen muchos pies, no se comerán porque están prohibidos para ustedes. No permitan que ninguno de esos animales los contamine a ustedes. No se vuelvan impuros por causa de ellos, porque yo soy el Señor, su Dios. Purifíquense y manténganse santos porque yo soy santo. Así que ustedes no deben contaminarse por causa de algún insecto que se arrastre por el suelo, porque lo mando yo, el Señor, que lo saqué de Egipto para que ustedes pudieran ser mi pueblo querido y yo fuera su Dios. Así que ustedes deben ser santos como yo soy santo. Esas son las leyes sobre los animales, las aves y todo ser que se mueve en el agua y que se arrastra por el suelo, para que conozcan la diferencia entre los animales puros y los animales impuros, y entre los animales que se deben comer y los que no se deben comer. Capítulo 12. Purificación de las mujeres que dan a luz. El Señor le mandó a Moisés que les dijera a los israelitas: si una mujer da a luz a un varón, ella quedará impura por 7 días, como cuando tiene su menstruación. Al octavo día se le hará al niño la circuncisión, y después la mujer debe permanecer 33 días purificándose de su flujo de sangre. Ella no debe tocar nada consagrado ni entrar en el santuario hasta que se haya completado su periodo de purificación. Si da a luz a una niña, quedará impura durante 14 días, como cuando tiene su menstruación, y luego deberá permanecer por 66 días más purificándose de su flujo de sangre. Cuando se complete el periodo de purificación, una vez que haya dado a luz a un niño o a una niña, llevará un cordero de 1 año de edad como sacrificio que debe quemarse completamente, y una paloma joven o una tórtola como sacrificio por el pecado. Los llevará al sacerdote a la entrada de la carpa del encuentro. Luego el sacerdote la presentará ante el Señor y la purificará completamente. Así quedará purificada de su flujo de sangre. Esta es la ley para la mujer que da a luz. Si no puede pagar el precio del cordero, entonces llevará 2 pichones o 2 tórtolas, una como sacrificio que debe quemarse completamente y otra como sacrificio por el pecado, y así el sacerdote la purificará. Capítulo 13. Las enfermedades de la piel. El Señor le dijo a Moisés y Aarón: en caso de que alguien tenga en su piel una inflamación, erupción o manchas que se puedan convertir en una enfermedad peligrosa, entonces esa persona debe ser llevada ante el sacerdote Aarón o ante alguno de sus hijos, los sacerdotes. El sacerdote mirará lo que tenga en la piel, se fijará si el vello en la infección se ha vuelto blanco y si la inflamación parece hundirse en la piel. Si es así, se trata entonces de una enfermedad peligrosa. Cuando el sacerdote haya terminado de examinar a la persona, la declarará impura. Pero si es una mancha blanca que parece profunda y el vello en ella no se ha vuelto blanco, el sacerdote aislará a la persona por 7 días. Luego el sacerdote la examinará de nuevo. Si la mancha no ha cambiado ni se ha extendido en la piel, el sacerdote aislará a esa persona por otros 7 días. El séptimo día, el sacerdote examinará otra vez a la persona. Si ve que la mancha ha desaparecido, la declarará pura. Es solo un salpullido. La persona lavará su ropa y quedará pura. Si la mancha reaparece y se esparce en la piel después de que el sacerdote ha declarado pura a esta persona, tendrá que ir de nuevo al sacerdote. Si el sacerdote ve que la mancha se ha extendido por la piel, declarará que la persona es impura porque tiene una enfermedad peligrosa. Cuando alguien tenga una enfermedad peligrosa en la piel, tendrá que presentarse al sacerdote. Si él ve una inflamación blanca en la piel, que el vello sobre ésta se ha vuelto blanco y se ve la carne viva, se trata entonces de una enfermedad que padece desde hace tiempo. El sacerdote declarará impura a esa persona sin tener que aislarla para saber si la enfermedad es grave. La persona está impura. Si la enfermedad se esparce y cubre toda la piel de la persona infectada, de la cabeza a los pies, hasta donde el sacerdote pueda ver, entonces el sacerdote observará si la enfermedad ha cubierto todo el cuerpo y declarará pura a la persona infectada. Se ha vuelto todo blanco y esa persona está pura, pero si se le ve la carne viva, la persona quedará impura. El sacerdote examinará la carne viva y declarará impura a la persona porque tiene una enfermedad peligrosa. Si la carne viva se vuelve blanca de nuevo, la persona tendrá que presentarse nuevamente al sacerdote. Si el sacerdote ve que la parte afectada se ha vuelto blanca, el sacerdote declarará pura la persona, pues la persona quedó pura. En caso de que a alguien le aparezca una llaga en la piel, la llaga sane y en su lugar aparezca una mancha blanca, la persona se presentará al sacerdote. El sacerdote la examinará, y si la mancha es profunda y el vello se ha vuelto blanco, el sacerdote declarará a la persona impura porque tiene una enfermedad peligrosa que ha salido de la llaga. Pero si el sacerdote examina la llaga y ve que no hay vello blanco en ella y es profunda, el sacerdote aislará a la persona por 7 días. Si se ha extendido por la piel, el sacerdote declarará impura a la persona porque tiene una infección. Pero si la mancha blanca se mantiene en su sitio y no se extiende, es la cicatriz de la llaga, así que el sacerdote la declarará pura. En caso de que alguien tenga una quemadura en la piel y la carne viva esté blanca, el sacerdote deberá examinarla. Si el vello en la parte blanca se ha vuelto blanco y se ve más profundo que la piel, entonces es una enfermedad peligrosa de la piel, producto de la quemadura. El sacerdote declarará impura a la persona porque tiene una enfermedad peligrosa. Pero si el sacerdote la examina y no hay vello blanco en la parte blanca y no es profunda sino que ha disminuido, el sacerdote aislará a la persona por 7 días. Luego, el sacerdote examinará a la persona al 7º día. Y si la mancha se ha extendido en la piel, el sacerdote declarará impura a la persona porque tiene una enfermedad peligrosa. Pero si la mancha permanece en un sitio y no se extiende sobre la piel, sino que va desapareciendo, entonces solo se trata de la decoloración de la quemadura. El sacerdote declarará pura a la persona porque es la cicatriz de la quemadura. Si un hombre o una mujer tiene una infección en la cabeza o en la barbilla, el sacerdote examinará la infección. Si parece profunda en la piel y el vello es amarillo y delgado, el sacerdote declarará impura a la persona porque tiene una enfermedad peligrosa en la cabeza o en la barbilla. Si el sacerdote examina la infección, pero no se ve profunda y no tiene vello negro, el sacerdote aislará a la persona por 7 días. Al 7º día el sacerdote examinará la infección. Si ve que ésta no se ha extendido, ni tiene vello amarillo y no se ve profunda, la persona se afeitará, excepto en la llaga. Luego, el sacerdote la aislará por otros 7 días. Al 7º día el sacerdote examinará la infección, y si ve que ésta no se ha extendido en la piel y no se ve profunda, el sacerdote declarará pura a esa persona. La persona lavará su ropa y quedará pura. Pero si la infección se extiende por la piel después de haber sido declarada pura, el sacerdote deberá examinarla de nuevo. Si ve que la infección se ha extendido, no debe buscar vello amarillo, la persona está impura. Pero si el sacerdote no percibe ningún cambio en la infección y ha crecido vello negro en ella, la infección ha sanado y la persona está pura. El sacerdote declarará pura a la persona. Si un hombre o mujer tiene muchas manchas blancas en la piel, el sacerdote deberá examinarlas. Si ve que las manchas son blancas, pero opacas, es solo una infección inofensiva y la persona está pura. Cuando un hombre pierde el cabello y se queda calvo, está puro. Si pierde el cabello de la frente, es calvo en la frente, pero es puro. Pero si aparece una mancha rojiza en las partes calvas, de atrás o de la frente, es una enfermedad peligrosa de la piel de la cabeza. Un sacerdote deberá examinarlo y si la inflamación de la infección es roja y blanca, y se ve como la misma enfermedad grave que aparece en otras partes del cuerpo, entonces ese hombre tiene una enfermedad peligrosa. Ese hombre está impuro. El sacerdote lo declarará impuro porque tiene una enfermedad peligrosa. El que tenga una enfermedad peligrosa en la piel deberá rasgar su ropa y descubrir su cabeza. Con la cara semicubierta deberá gritar, ¡impuro! ¡Impuro! Quedará impuro mientras tenga la infección. Es impuro y tendrá que vivir solo fuera del campamento. Puede darse el caso de que aparezca moho sobre tela, lana, lienzo o sobre cualquier material tejido o sobre cuero o en cualquier artículo de cuero. Si la parte afectada en la tela o el cuero es verde o roja, es un moho contagioso. Hay que mostrárselo al sacerdote. El sacerdote lo examinará y lo aislará por 7 días. Al séptimo día el sacerdote lo examinará, observará si ha extendido en la tela o en el cuero. Si es así, entonces se trata de un moho contagioso. Es impuro. El sacerdote quemará la tela o el cuero porque tiene un moho contagioso que debe ser quemado. Si el sacerdote ve que el moho no se ha extendido en cualquier parte de la tela o en el cuero, deberá mandarla a lavar y ponerlo por separado otros 7 días. Después de que ha sido lavado, el sacerdote lo examinará de nuevo y si ve que el moho no ha cambiado ni se ha extendido, entonces es impuro y debe quemarse, ya sea que esté en el derecho o en el revés de la tela. Pero si el sacerdote lo examina y ve que el moho ha desaparecido después de ser lavado, entonces debe arrancar la parte afectada. Si aparece de nuevo y se está extendiendo, debe quemarse todo el artículo afectado. Pero si el moho desaparece cuando se lave la tela o el cuero deberá ser lavado de nuevo y quedará puro. Esas son las leyes para declarar si la tela o el cuero es puro o impuro cuando tiene moho. Capítulo 14. Purificación de las enfermedades de la piel. El Señor le dijo a Moisés: Esta será la ley para la purificación del que tenga una enfermedad peligrosa de la piel. La persona será llevada al sacerdote para que la examine afuera del campamento. Si ve que la enfermedad ha desaparecido, entonces el sacerdote le ordenará al que sea curado que traiga 2 aves puras, un pedazo de madera de cedro, tela roja y un hisopo. El sacerdote mandará matar una de las aves y derramará su sangre en una olla de barro con agua fresca. Luego, tomará el ave viva, la madera de cedro, la tela roja y el hisopo, y los mojará con la sangre del ave muerta sobre el agua fresca. Rociará la sangre 7 veces sobre el que está siendo purificado de la enfermedad de la piel. Lo declarará puro, y en un sitio al aire libre dejará libre al ave viva. Después, la persona purificada lavará su ropa, se afeitará todo el cabello, y se bañará con agua. Entonces quedará puro y podrá entrar de nuevo al campamento, pero tendrá que estar fuera de su carpa durante 7 días. Al octavo día debe afeitar todo su cabello, su barba y sus cejas, es decir, todo su pelo, lavará su ropa y bañará su cuerpo con agua y entonces quedará puro. En el octavo día esa persona debe tomar 2 corderos sin defecto alguno, una cordera de 1 año de edad sin defecto alguno, 6 kilos de harina de la más alta calidad mezclada con aceite para una ofrenda de cereal y 1/3 de litro de aceite de oliva. A la entrada de la carpa del encuentro, el sacerdote que purifica a la persona la presentará ante el Señor, junto con las ofrendas. Luego, el sacerdote tomará 1 de los corderos y lo presentará como sacrificio de restitución. Enseguida, tomará 1/3 de litro de aceite de oliva y con él hará ante el Señor el movimiento de presentación de la ofrenda. Después, matará al cordero en el sitio sagrado donde se degüellan los animales para los sacrificios por el pecado y por los sacrificios que deben quemarse completamente. El sacrificio de restitución es como el sacrificio por el pecado. Será para el sacerdote. Es muy sagrado. El sacerdote tomará parte de la sangre del sacrificio de restitución y la pondrá en la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que se va a purificar. Luego, el sacerdote tomará parte del 1/3 de litro de aceite de oliva y lo echará en la palma de su mano izquierda. Untará su dedo derecho con el aceite en su mano izquierda, y con ese dedo rociará aceite ante el Señor 7 veces. De lo que queda en la palma de la mano del sacerdote, él untará aceite en la cabeza del que se purifica, en el pulgar derecho y en el dedo gordo del pie derecho, sobre la sangre del sacrificio de restitución. El resto del aceite que quede en la palma de la mano del sacerdote será puesto sobre la cabeza de quien está siendo purificado, y así el sacerdote lo purificará ante el Señor. Luego, el sacerdote hará el sacrificio por el pecado para purificar a la persona. Después de esto, se degollará al animal del sacrificio que debe quemarse completamente, y el sacerdote lo presentará en el altar junto con la ofrenda de cereal, y así purificará a la persona. Pero si quien va a ser purificado es pobre y no puede pagar tanto, entonces traerá un cordero como sacrificio de restitución, el cual se ofrecerá con el movimiento de presentación de la ofrenda. Esta será una ofrenda para purificarlo. La persona, además, traerá 2 kilos de la mejor harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, junto con 1/4 litro de aceite de oliva y 2 tórtolas o 2 palomas, las que pueda pagar. Una será para el sacrificio por el pecado y la otra será para el sacrificio que debe quemarse completamente. Al 8º día traerá estas ofrendas para su purificación y las entregará al sacerdote a la entrada de la carpa del encuentro ante el Señor. Luego el sacerdote tomará el cordero del sacrificio de restitución y el aceite de oliva y hará ante el Señor el movimiento de presentación de la ofrenda. Luego degollará al cordero y usando partes de la sangre del sacrificio, la untará en la oreja derecha, en el pulgar derecho y en el dedo gordo del pie derecho del que se purifica. El sacerdote derramará parte del aceite en la palma de su mano izquierda y con el dedo derecho rociará aceite ante el Señor 7 veces. El resto del aceite que queda en la palma de la mano del sacerdote lo pondrá en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar derecho y en el dedo gordo del pie derecho del que se está siendo purificado sobre la sangre del sacrificio de restitución. El resto del aceite que queda en la palma de la mano del sacerdote será puesto sobre la cabeza del que está siendo purificado. Y de esta manera, el sacerdote lo purificará ante el Señor. Luego, el sacerdote presentará 1 de las tórtolas o palomas según lo que la persona haya podido ofrendar. Una será para la ofrenda de purificación y la otra para el sacrificio que debe quemarse completamente junto a la ofrenda de cereal. De esta manera, el sacerdote purificará a la persona ante el Señor. Esas son las leyes respecto a las personas con enfermedades peligrosas de la piel que no pueden pagar los sacrificios usuales de purificación. Leyes sobre las casas que tengan moho. El Señor le dijo a Moisés y Aarón: ustedes van a recibir en propiedad la tierra de Canaán. Cuando la ocupen, se puede dar el caso de que yo haga que salga moho en algunas de sus casas. Entonces el dueño de la casa irá y le dirá al sacerdote: he visto en mi casa algo que parece moho. Entonces el sacerdote ordenará que saquen todo de la casa antes de que él vaya a examinar el moho. Si ellos hacen esto, lo que está dentro de la casa no se volverá impuro. Luego el sacerdote irá a examinar la casa. Observará el moho y si éste consiste de puntos verdes o rojos que parecen profundos en la superficie de la pared, entonces el sacerdote saldrá y clausurará la casa por 7 días. El sacerdote volverá a examinar la casa al 7º día. Si el moho se ha extendido, entonces el sacerdote ordenará que quiten las piedras que tengan moho y las tiren fuera de la ciudad en un sitio impuro. Luego el sacerdote hará raspar todo el interior de la casa. Se arrojará lo raspado en un sitio impuro en las afueras de la ciudad. Luego tomarán otras propiedades y las colocarán en lugar de las anteriores y recubrirán la casa con barro nuevo. Puede suceder que el moho vuelva y aparezca en la casa después de haber quitado las piedras, haber raspado la casa y haber puesto barro nuevo en ella. Entonces el sacerdote debe venir y examinarlo. Si el moho que se extendió por la casa es un moho que destruye las cosas, la casa es impura. La casa debe ser destruida y sus piedras, madera y barro deben ser llevadas fuera de la ciudad a un sitio impuro. Todo el que entre a la casa mientras esté cerrada quedará impuro hasta el atardecer, y todo el que duerma o coma en la casa debe lavar su ropa. Si el sacerdote viene y el moho no se ha extendido en la casa después de que se recubrió con barro nuevo, entonces el sacerdote declarará pura la casa porque el moho se ha ido. Para purificar la casa, el sacerdote traerá dos aves, un trozo de madera de cedro, una tela roja y un hisopo. Él matará una de las aves en una olla de barro que tenga agua fresca. Luego, debe tomar el trozo de madera de cedro, la tela roja, el hisopo y la otra ave viva, y los mojará con la sangre del ave que fue muerta sobre el agua fresca. Rociará la sangre 7 veces sobre la casa. De esta manera, purificará la casa con la sangre del ave, el agua fresca, el ave viva, la madera de cedro, el hisopo y la tela roja. Luego, en un sitio al aire libre, fuera de la ciudad, dejará libre al ave viva. De esta manera, purificará la casa. Estas son las leyes para toda enfermedad peligrosa de la piel, para el moho en la ropa o en las casas, y para las llagas o manchas. Esas leyes enseñan qué hacer cuando las cosas son puras o impuras, y lo que hay que hacer en cuanto a una enfermedad de la piel. Capítulo 15. Leyes sobre los flujos del hombre. El Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo: díganle esto a los israelitas: cuando un hombre sufra de flujo de su miembro viril, queda impuro. Su impureza consiste en la emisión del flujo, ya sea que pueda orinar normalmente o no. Ese hombre está impuro. Cualquier cama en la que se acueste el hombre con flujo quedará impura y el asiento que se use quedará impuro. Todo el que toque su cama tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Todo el que se siente en algo donde el hombre con flujo se haya sentado tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y quedará impuro hasta el anochecer. El que toque el cuerpo del hombre con flujo tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Si el que tiene el flujo escupe una persona pura, ésta tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y quedará impura hasta el anochecer. Cualquier cosa en la que se siente el hombre con flujo cuando usa su montura quedará impura. El que toque algo que estuvo debajo del hombre con flujo quedará impuro hasta el anochecer. Todo el que cargue alguna de esas cosas tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Si el hombre con flujo no se ha lavado las manos y toca a alguien, la persona a la que tocó tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y quedará impura hasta el atardecer. Además, se tendrán que quebrar los platos de barro que toque el que tiene flujo y se deberá lavar con agua cualquier artículo de madera que él toque. Cuando el hombre con flujo se haya curado de su enfermedad, debe esperar 7 días para su purificación, lavar su ropa y bañarse con agua fresca, luego quedará puro. Al octavo día, tomará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma e irá ante el Señor, a la entrada de la carpa del encuentro, y se las dará al sacerdote. Presentará una como sacrificio por el pecado y la otra como sacrificio que debe quemarse completamente. De esta manera, él se purificará ante el Señor por el flujo que tuvo. Cuando un hombre tenga una emisión de semen, se bañará todo el cuerpo con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Cualquier prenda o cuero que toque en el semen se lavará con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Si un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer y tiene emisión de semen, ambos se tienen que bañar con agua y los dos quedarán impuros hasta el anochecer. Leyes sobre los flujos de las mujeres. Cuando una mujer tenga su periodo menstrual, quedará impura por 7 días. Todo el que la toque quedará impuro hasta el anochecer. Cualquier cosa en la que se acueste ella durante su menstruación quedará impura. Cualquier cosa en la que se siente quedará impura. El que toque su cama tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua, y quedará impuro hasta el anochecer. El que toque algo en lo que ella se haya sentado tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua, y quedará impuro hasta el anochecer. Si un objeto está sobre la cama o sobre algo en lo que ella se haya sentado, el que lo toque quedará impuro hasta el anochecer. Si un hombre tiene relaciones sexuales con ella, su impureza menstrual se le transmite a él y su condición lo hace impuro. Quedará impuro por 7 días y cualquier cama en la que se acueste quedará impura. Cuando una mujer tenga un flujo de sangre que dure mucho tiempo, aparte de su menstruación normal, o si tiene una menstruación que dure más del periodo normal, quedará impura todo ese tiempo, como si estuviera en la menstruación. Cualquier cama en la que ella se acueste durante el tiempo que le dure el flujo será como su cama durante su periodo menstrual. Todo en lo que ella se siente quedará impuro como si tuviera la menstruación. El que toque esas cosas quedará impuro. Tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Cuando ella se haya curado de su flujo, esperará 7 días y después quedará pura. Al octavo día, ella tomará 2 tórtolas o 2 palomas y las llevará al sacerdote a la entrada de la carpa del encuentro. El sacerdote presentará una como sacrificio por el pecado y la otra como sacrificio que debe quemarse completamente. De esta manera, el sacerdote purificará ante el Señor a la mujer por el flujo que ella tuvo. Ustedes deben mantener separados de su propia impureza a los israelitas, así ellos no morirán por contaminar mi carpa sagrada que está entre ellos. Estas son las leyes para los que tienen flujo y para los que tienen emisión de semen y que debido a eso quedan impuros. También son las leyes para la mujer durante su menstruación y para el que sufre un flujo anormal, sea hombre o mujer, así como las leyes para el hombre que duerme con una mujer impura. Capítulo 16. El día del perdón. El Señor habló con Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, los que murieron mientras se acercaban al Señor. El Señor dijo: «Dile a tu hermano Aarón que no debe entrar cuando quiera al lugar santísimo que está detrás de la cortina colocada enfrente de la tapa que está sobre el cofre sagrado. Si lo hace, morirá, porque apareceré en una nube sobre la tapa». Así es como Aarón podrá entrar al lugar sagrado. Primero, presentará un ternero como sacrificio por el pecado, y un carnero como sacrificio que debe quemarse completamente. Luego, después de bañarse todo el cuerpo con agua, se vestirá con la ropa sagrada, se pondrá la túnica sagrada y la ropa interior de lino, atará el cinturón de lino a su alrededor y se pondrá el turbante de lino. Él debe tomar de parte de los israelitas 2 chivos como sacrificio por el pecado y 1 carnero como sacrificio que debe quemarse completamente. Aarón presentará el ternero como su propio sacrificio por el pecado para purificar el santuario de la impureza que le causaron él y su familia. Luego tomará los 2 chivos y los presentará ante el Señor a la entrada de la carpa del encuentro. Aarón echará suerte sobre el destino de los 2 chivos, 1 para el Señor y el otro para Azazel. Luego, Aarón se acercará con el chivo escogido al azar para el Señor y lo ofrecerá como sacrificio por el pecado. El chivo que fue escogido al azar para Azazel se presentará vivo ante el Señor para purificar al pueblo, mandándolo al desierto a Azazel. Después, Aarón presentará el terreno como sacrificio por su propio pecado y purificará al santuario de la impureza que le causaron él y su familia. Él degollará el ternero como sacrificio por el pecado. Luego, Aarón tomará un incienso lleno de carbones ardientes del altar delante del Señor y 2 puñados de incienso aromático y los llevará detrás de la cortina. Luego quemará el incienso en el fuego delante del Señor para que el humo del incienso cubra toda la tapa que está sobre el cofre del pacto y así Aarón no muera. Aarón deberá tomar parte de la sangre del ternero y rociarla con su dedo en la cara oriental de la tapa, y enfrente de ella rociará parte de la sangre 7 veces. Entonces sacrificará al chivo como sacrificio por el pecado del pueblo. Enseguida llevará la sangre detrás de la cortina y hará con sangre lo que hizo con la sangre del ternero. La rociará sobre la tapa y enfrente de ella. De esta manera, él purificará el lugar santísimo de las impurezas de Israel y de sus actos de rebelión, incluyendo todos sus pecados. Aarón hará esto también con la carpa del encuentro, porque está en medio de gente impura. Aarón entrará al santuario para realizar la purificación y nadie más estará ahí desde que entre hasta que salga. Él se purificará a sí mismo, a su familia y a todos los israelitas. Luego, Aarón saldrá hasta el altar que está delante del Señor y lo purificará. Tomará parte de la sangre del ternero y parte de la sangre del chivo y la pondrá alrededor de los cuernos del altar. Luego, con su dedo, rociará 7 veces parte de la sangre sobre el altar. Así, lo purificará de las impurezas de la comunidad de Israel y lo consagrará. Cuando Aarón haya terminado de purificar el lugar santísimo, la carpa del encuentro y el altar, presentará al chivo vivo. Aarón pondrá sus manos en la cabeza del chivo, confesará todas las maldades, rebeliones y pecados de los israelitas y de esa forma los colocará sobre la cabeza del animal. Luego enviará lejos al animal al desierto por medio de un hombre encargado que lo soltará allí. Así, el chivo llevará sobre él a un lugar desolado todos los pecados de los israelitas. Luego, Aarón entrará en la carpa del encuentro, se quitará la ropa de lino que se puso cuando entró al lugar santísimo y la dejará ahí. Luego, se bañará con agua en el santuario y se pondrá su otra ropa. Saldrá y presentará su propio sacrificio que debe quemarse completamente y el sacrificio que debe quemarse completamente del pueblo. Así, se purificará a sí mismo y también purificará al pueblo. Luego, quemará en el altar la grasa del sacrificio por el pecado. El hombre que soltó el chivo para Azazel tendrá que lavar su ropa y bañarse todo el cuerpo con agua, después podrá entrar al campamento. El ternero y el chivo que fueron degollados como sacrificios por el pecado y cuya sangre fue llevada al lugar santísimo para hacer la purificación, se sacarán del campamento y afuera quemarán la piel, la carne y los desechos. El que los queme tendrá que lavar su ropa y bañarse todo el cuerpo con agua. Después podrá entrar al campamento. Esta será una ley permanente para ustedes, tanto para los israelitas como para los inmigrantes. El décimo día del séptimo mes ustedes se dedicarán a ayunar y no harán ningún trabajo. Ese día el sacerdote los purificará para limpiarlos de todos sus pecados, así que estarán puros ante el Señor. Es una ley permanente que este sea un día de descanso para ustedes, muy importante y dedicado al ayuno. El sacerdote que se haya escogido, el que se consagró para ocupar el lugar de su padre como sumo sacerdote, tendrá la responsabilidad de hacer la ceremonia de purificación. Se vestirá con la ropa sagrada y purificará el lugar santísimo, la carpa del encuentro, el altar, los sacerdotes y toda la gente de la comunidad. Esta ley, para purificar a los israelitas de todos sus pecados una vez al año, será permanente. Aarón hizo lo que el Señor le había mandado a Moisés. Capítulo 17. Leyes sobre el sacrificio de animales. El Señor le dijo a Moisés: háblales a Aarón, a sus hijos y a todos los israelitas y diles: les voy a comunicar lo que el Señor ha ordenado. Si alguien israelita sacrifica un ternero, oveja o cabra dentro o fuera del campamento y no lo lleva como sacrificio al Señor a la entrada de la carpa sagrada del Señor, será considerado culpable de derramamiento de sangre y será separado de la comunidad. Esto es para que los israelitas traigan ante el Señor a la entrada de la carpa del encuentro los sacrificios que acostumbraban ofrecer a campo abierto. Deben llevarlos al sacerdote para que los sacrifique al Señor como ofrendas para festejar. Luego, el sacerdote rociará la sangre sobre el altar del Señor a la entrada de la carpa del encuentro y quemará la grasa como olor agradable al Señor. Los israelitas no ofrecerán más sacrificios a los demonios del desierto con los que se han prostituido. Esta ley será permanente para ellos, de generación en generación. El israelita o el inmigrante que viva entre ustedes que pretende un sacrificio que debe quemarse completamente o cualquier otro sacrificio y no lo lleve a la entrada de la carpa del encuentro para ofrecerlo al Señor, será separado de la comunidad. Si algún israelita o cualquier inmigrante que viva entre ustedes come cualquier tipo de sangre, yo me pondré en contra de él y lo separaré de la comunidad, porque la vida del animal está en la sangre. Yo acepto que ustedes coloquen la sangre en el altar como rescate por ustedes, porque la sangre representa la vida del animal. Por eso les digo a los israelitas: ninguno de ustedes ni ningún inmigrante que viva entre ustedes debe comer sangre. Cuando un israelita o un inmigrante que viva entre ustedes case un animal o ave que se pueda comer, deberá derramar su sangre y cubrirla con tierra. Porque la vida de todo ser vivo está en la sangre y por eso yo les ordeno a los israelitas: ustedes no comerán la sangre de ningún ser viviente. El que lo haga será separado de la comunidad. Toda persona del país o todo inmigrante que come de un animal que ha muerto en una forma natural o que ha sido matado por otro animal, tendrá que lavar su ropa, bañarse con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Después de eso, la persona quedará pura. Si no lava su ropa y no se baña con agua, sufrirá el castigo por su pecado. Capítulo 18. Leyes sobre las relaciones sexuales. El Señor le dijo a Moisés: diles a los israelitas que yo soy el Señor su Dios. No sigan ustedes las costumbres de Egipto, el país donde vivían antes, ni las costumbres de la gente de Canaán, la tierra a donde los llevo, ni tampoco vivan conforme a las leyes de ellos. Cumplirán mis mandamientos, obedecerán mis leyes y vivirán conforme a ellas. pues yo soy el Señor, su Dios. Lleven a la práctica mis leyes y mandamientos, pues quien los obedezca vivirá gracias a ellos, pues yo soy el Señor. Ningún hombre debe tener relaciones sexuales con sus propios familiares, porque yo soy el Señor. No deshonres a tu papá teniendo relaciones sexuales con tu mamá. Ella es tu mamá, así que no tengas relaciones sexuales con ella. No deshonres a tu papá teniendo tú relaciones sexuales con la mujer que él se case. No tengas relaciones sexuales con tu propia hermana, no importa si solo es hija de tu papá o solo es hija de tu mamá, ni si nació en tu hogar o en otro. No traigas deshonra sobre ti teniendo relaciones sexuales con tu nieta, no importa si ella es hija de tu hijo o de tu hija. No tengas relaciones sexuales con la hija de tu madrastra, porque al ser hija de tu papá es tu hermana. No tengas relaciones sexuales con la hermana de tu papá, porque ella es pariente cercana de tu papá. No tengas relaciones sexuales con la hermana de tu mamá, porque ella es pariente cercana de tu mamá. No deshonres a tu tío teniendo tú relaciones sexuales con su esposa, porque ella es tu tía. No tengas relaciones sexuales con tu nuera, porque ella es la esposa de tu hijo. No deshonres a tu hermano teniendo relaciones sexuales con su esposa. No tengas relaciones sexuales con una mujer y con su hija. No te cases ni tengas relaciones sexuales con tu nieta, ya sea hija de tu hijo o de tu hija. Ellos son parientes cercanos, y hacer eso es una perversión. Mientras viva tu esposa, no te cases ni tengas relaciones con su hermana. No tengas relaciones sexuales con una mujer durante su periodo de menstruación, pues está impura. No te corrompas teniendo relaciones sexuales con la esposa de tu vecino. No ofrezcas a ningún hijo tuyo como sacrificio a Moloc. Es faltarle el respeto al nombre de tu Dios, porque yo soy el Señor. No tendrás relaciones sexuales con otro hombre, como si fuera mujer, porque eso es un pecado abominable. No te corrompas teniendo relaciones sexuales con un animal. Tampoco la mujer debe tener relaciones con un animal, porque eso es una perversión. No se corrompan con esos actos perversos, porque debido a que la gente de esas tierras cometió esos pecados, yo los estoy expulsando a ellos de allí y entregándoles esa tierra a ustedes. Los voy a castigar a ellos, porque con sus pecados han corrompido la tierra y ella los va a vomitar. Pero en cuanto a ustedes, israelitas o los inmigrantes que vivan entre ustedes, obedezcan mis leyes y mandamientos y no cometan ninguno de esos actos perversos, porque la gente que vivía antes que ustedes en esa tierra cometió esos pecados y corrompió la tierra. Si se abstienen de hacer estos actos perversos, la tierra no los expulsará como lo hizo con esas naciones que vivían allí antes de ustedes, por haberla corrompido. El que cometa esos actos perversos tendrá que ser separado de la comunidad. Así que obedezcan mi mandato de no hacer ninguno de esos actos perversos que fueron hechos antes que ustedes llegaran, y no se corrompan con ellos, porque yo soy el Señor, su Dios. Capítulo 19. Israel pertenece a Dios. El Señor le dijo a Moisés: «Diles a los israelitas que sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Cada uno de ustedes respete a su papá y a su mamá, y respete también mis días de descanso, porque yo soy el Señor su Dios. No adoren ídolos ni se hagan dioses de metal, porque yo soy el Señor su Dios». Cuando presenten al Señor una ofrenda para festejar, háganlo correctamente para que sea aceptada a su favor. La ofrenda se comerá el día que sea presentada o el día siguiente, pero lo que quede al tercer día debe quemarse. Si se come algo al tercer día, queda impura. La ofrenda no se tomará en cuenta y el que comió sufrirá el castigo por su pecado, porque no respetó las cosas sagradas que pertenecen al Señor. Será separado de la comunidad. Cuando llegue la época de la cosecha en su campo, no coseche hasta el último rincón de su tierra, ni se devuelva a recoger lo que cayó al suelo. No recolecte todas las uvas de sus viñedos, ni recoja las que se caigan al suelo. Déjenlas para el pobre y el inmigrante, porque yo soy el Señor, el Dios de ustedes. No roben, ni se estafen, ni se digan mentiras. No hagan promesas falsas en mi nombre, pues así le faltan al respeto al nombre de Dios, porque yo soy el Señor. No exploten a sus semejantes ni le roben a nadie. No retengan hasta el amanecer el salario de ninguno de sus trabajadores. No insulten al sordo. No coloquen tropiezos en el camino del ciego. Demuestren que respetan a Dios, porque yo soy el Señor. Sean justos al impartir justicia y no muestren favoritismo por el pobre ni por el poderoso. No anden contando chismes entre la gente ni hagan nada contra el bienestar de los demás, porque yo soy el Señor. No se mantengan enojados con su hermano. Corrijan con franqueza a su semejante cuando sea necesario para que no resulten cómplices de su pecado. No abriguen rencores ni sean vengativos con sus compatriotas. Más bien, amen a sus semejantes como a sí mismos, porque yo soy el Señor. Obedezcan mis leyes. No crucen animales de diferentes razas. No siembren en un campo mezclas de diferentes clases de semillas. No se pongan ropa hecha con diferentes tipos de material. En caso de que un hombre tenga relaciones sexuales con una esclava que está comprometida con otro hombre, pero que todavía no ha sido comprada ni puesta en libertad, se les debe castigar a ambos. Sin embargo, no se les aplicará la pena de muerte porque ella no era libre. El hombre traerá un carnero como sacrificio de restitución al Señor a la entrada de la carpa del encuentro. Luego el sacerdote, por medio del carnero del sacrificio de restitución, hará la ceremonia para quitar la culpa ante el Señor. Entonces quedará perdonado del pecado cometido. Cuando ustedes entran al país y siembran cualquier clase de árboles frutales, deberán considerar impuros los frutos de los primeros 3 años, y no comerán de ellos. En el 4º año, todos los frutos se presentarán como una ofrenda de alabanza al Señor, y en el 5º año ya podrán comer de los frutos. De esta manera su cosecha aumentará, porque yo soy el Señor su Dios. No coman nada que tenga sangre. No intenten predecir el futuro mediante la adivinación o la magia negra. No se corten el pelo en redondo, ni tampoco se recorten la punta de la barba. No se hagan heridas en el cuerpo en memoria de los muertos, ni se hagan tatuajes, porque yo soy el Señor. No deshonren a su hija convirtiéndola en prostituta. Así tampoco la gente de la tierra se prostituirá y la tierra no se llenará de maldad. Respeten mis días de descanso y mi santuario, porque yo soy el Señor. No se corrompan buscando la ayuda de espíritus y fantasmas, porque yo soy el Señor, su Dios. Pónganse de pie y muestren respeto por los ancianos. Respeten a su Dios, porque yo soy el Señor. No maltraten al inmigrante que vive entre ustedes. Trátenlo como a un ciudadano más y ámenlo como a sí mismos, pues ustedes fueron inmigrantes en Egipto, porque yo soy el Señor, su Dios. No cometan fraude en las medidas de longitud, peso y capacidad. Usen balanzas, pesas y medidas justas, porque yo soy el Señor, su Dios, que los saqué de Egipto. Obedezcan mis leyes y mandamientos y pónganlos en práctica, porque yo soy el Señor. Capítulo 20. Advertencias contra la desobediencia. El Señor le dijo a Moisés: diles a los israelitas que el israelita o el inmigrante que viva en Israel que ofrezca a uno de sus hijos a Moloc será condenado a muerte. La gente del país lo matará a pedradas. Yo me pondré en contra de esa persona y la separaré de la comunidad por haber dado uno de sus hijos a Moloc, ya que así contaminó mi santuario y mostró falta de respeto a mi nombre sagrado. Pero si el pueblo pasa por alto lo que hizo esa persona al dar uno de sus hijos a Moloc y no lo matan, entonces yo me pondré en contra de esa persona y de su familia y lo separaré de la comunidad junto con todo aquel que lo siga en su adoración a Moloc. Si alguien consulta a espiritistas y a brujos, se vuelve infiel a mí, entonces yo me pondré en su contra y lo separaré de la comunidad. Ustedes deben santificarse y ser santos porque lo mando yo, el Señor, su Dios. Deben obedecer mis leyes y ponerlas en práctica porque lo mando yo, el Señor, que lo santifica. Cualquiera que maldiga a su papá o a su mamá debe morir. Ha insultado a su papá y a su mamá y él mismo se ha buscado su propia muerte. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su vecino, entonces tanto el hombre como la mujer serán condenados a muerte. Si un hombre tiene relaciones sexuales con la esposa de su papá, ha deshonrado a su papá, y por eso tanto el hombre como la mujer serán condenados a muerte. Ellos mismos se buscaron su propia muerte. Si un hombre tiene relaciones sexuales con su nuera, ambos deberán morir. Ellos han cometido incesto. Ellos mismos se buscaron su propia muerte. Si un hombre tiene relaciones sexuales con otro hombre, ambos han cometido un pecado abominable y serán condenados a muerte. Ellos mismos se buscaron su propia muerte. Si un hombre se casa con una mujer y con la mamá de ella comete una perversión, la gente debe quemarlos vivos para que esta perversión no se presente entre ustedes. El hombre que tenga relaciones sexuales con un animal será condenado a muerte y se debe matar al animal. Si una mujer tiene relaciones sexuales con un animal, tanto la mujer como el animal deben morir. Ellos mismos se buscaron su propia muerte. Si un hombre se casa con su hermana, no importa si solo es hija de su papá o de su mamá, y tienen relaciones sexuales, tanto él como ella han cometido un acto vergonzoso y serán separados de la comunidad públicamente. El hombre ha tenido relaciones con su hermana y tendrá que ser castigado por su pecado. Si un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer durante el periodo de menstruación, ambos han expuesto la fuente de la menstruación y tienen que ser separados de la comunidad. No tengan relaciones sexuales con la hermana de su mamá ni con la hermana de su papá, porque eso es tener relaciones sexuales con parientes cercanos y los dos tendrán que sufrir las consecuencias. Si un hombre tiene relaciones sexuales con la esposa de su tío, ha deshonrado a su tío, y tanto el hombre como la mujer serán castigados por ese pecado, así que morirán sin descendencia. Si una mujer le quita a la esposa a su hermano, comete una impureza, ha deshonrado a su hermano, y tanto ese hombre como la mujer se quedarán sin hijos. Lleven a la práctica todas mis leyes y mandamientos, cúmplanlos, para que la tierra a donde los llevo a vivir no los expulse de ella. No vivan conforme a las leyes de las naciones que estoy expulsando de esta tierra, porque ellos cometieron todos esos pecados, y por eso yo les tuve odio. Pero yo les digo que ustedes poseerán la tierra de ellos, pues yo se las daré con su propiedad. Es una tierra que rebosa de leche y miel. Yo soy el Señor su Dios. Los he tratado diferente que a otras naciones, así que deben distinguir entre los animales puros e impuros, y las aves puras e impuras. No deben contaminarse comiendo aves, animales o lo que se arrastre por el suelo, y que yo he determinado que son impuros para ustedes. Ustedes deben ser santos para mí, porque yo, el Señor, soy santo. Los he separado a ustedes de otras naciones para que sean míos. Será condenado a muerte todo hombre o mujer que sea espiritista o brujo. El pueblo tiene que matarlos a pedradas. Ellos mismos se han buscado su propia muerte. Capítulo 21. Leyes para los sacerdotes. El Señor le dijo a Moisés: diles a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que no se contaminen tocando el cadáver de alguien de su pueblo, a no ser que sea un pariente muy cercano como su mamá, su papá, su hijo, su hija o su hermano, o el cadáver de su hermana virgen, porque ella aún no se había casado. No se debe contaminar si la persona muerta estaba relacionada con él solamente por matrimonio. Los sacerdotes no se deben afeitar la cabeza, ni las puntas de la barba, ni hacerse heridas en el cuerpo. Deben ser santos para su Dios y respetar el nombre de su Dios, porque ellos son los que presentan al Señor las ofrendas que se queman, así que por eso deben ser santos. Los sacerdotes no deben casarse con ninguna prostituta ni con mujer divorciada, porque están consagrados a su Dios. Consideren santo al sacerdote porque él ofrece el pan de su Dios. El sacerdote debe ser santo para ustedes porque yo, el Señor, soy santo y yo lo santifico a ustedes. Si la hija de un sacerdote se contamina haciéndose prostituta, es una deshonra para su papá y tendrá que ser quemada viva. Por medio del aceite de consagración que se le puso en la cabeza, el sumo sacerdote tiene toda autoridad de usar la ropa sagrada. Por eso, no debe dejarse suelto el cabello, ni rasgarse la ropa en señal de luto, ni acercarse a ningún cadáver, ni siquiera a la de su papá o al de su mamá, pues no debe contaminarse. El sumo sacerdote no debe salir del santuario ni permitir que el santuario se contamine, porque el sumo sacerdote ha sido consagrado a Dios y yo soy el Señor. El sumo sacerdote solo debe casarse con una mujer virgen, no con viuda, divorciada ni prostituta. La mujer virgen con la que se vaya a casar debe ser de su propio pueblo. Así no contaminará a su descendencia entre su pueblo, pues yo, el Señor, lo he santificado a él. El Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón que el descendiente que tenga un defecto físico a través de generaciones no se debe acercar al altar a presentar a Dios la ofrenda de pan. Ningún hombre que tenga un defecto físico se puede acercar al altar, ningún ciego, inválido, desfigurado de la cara, deforme del cuerpo, con piernas o brazos quebrados, jorobado, enano, con ojos defectuosos, enfermo de la piel o con testículos dañados. Ningún descendiente del sacerdote Aarón que tenga un defecto físico se debe acercar al altar a presentar al Señor la ofrenda de pan. Podrá comer de ese pan, la comida santa y la santísima, pero no podrá acercarse a la cortina. Tampoco podrá acercarse al altar porque con su defecto físico contamina mis lugares sagrados, pues lo mando yo, el Señor, quien consagré esos lugares. Entonces Moisés le dijo todo esto a Aarón, a sus hijos y a todos los israelitas. Capítulo 22. Las ofrendas del Señor. El Señor le dijo a Moisés: Diles a Aarón y a sus hijos que traten con respeto las ofrendas santas que los israelitas me consagran. Así no le faltarán al respeto a mi santo nombre, pues yo soy el Señor. Diles que de ahora en adelante cualquiera de sus descendientes que está impuro se acerque o toque las ofrendas que los israelitas traigan al Señor. Deberá ser separados de mi presencia. Nunca más desempeñará el oficio de sacerdote, pues yo soy el Señor. Si un descendiente de Aarón tiene una enfermedad peligrosa en la piel o un flujo, no debe comer de las ofrendas sagradas hasta que se purifique. El que toque cualquier cosa que se haya contaminado por haber estado en contacto con un cuerpo muerto, el que toque a alguien que haya tenido una emisión de semen, el que toque a un reptil o a una persona que esté contaminada y por eso contamina a quien lo toque, será considerado impuro hasta el anochecer y no podrá comer de las ofrendas sagradas hasta que no se bañe con agua. Luego, después de ponerse el sol, podrá comer de las ofrendas sagradas, pues esa es su comida. El sacerdote no debe comer ningún animal que haya muerto de muerte natural o que haya sido matado por otro animal salvaje y contaminarse con él, pues yo soy el Señor. Ellos deben cumplir mis leyes para que no se hagan culpables y mueran por no respetarlas, pues yo soy el Señor que las consagró. Nadie que no sea de la familia sacerdotal debe comer de las ofrendas sagradas. Pero si un sacerdote compra un esclavo con su propio dinero, éste podrá comer de las ofrendas sagradas y cualquier esclavo nacido en la casa del sacerdote también podrá comer de esas ofrendas. Si la hija de un sacerdote se casa con un hombre que no es de la misma familia sacerdotal, ella no podrá comer de las ofrendas. Si la hija de un sacerdote queda viuda o se divorcia y no tiene hijos y regresa a la casa de su papá como en su juventud, ella podrá comer de la comida de su papá, pero, fuera de eso, el que no sea de la familia sacerdotal no podrá comerla. Si alguien come accidentalmente de las ofrendas sagradas, entonces debe pagar lo que se comió más una quinta parte y darle la suma total al sacerdote. Los sacerdotes deben tratar con respeto las ofrendas sagradas que los israelitas traen al Señor y no permitir que los israelitas carguen con la culpa al comer de las ofrendas sagradas, por lo cual tendrían que presentar un sacrificio de restitución, pues yo, el Señor, los hago sagrados. El Señor le dijo a Moisés: Diles a Aarón y a sus hijos y a todo el pueblo de Israel que se puede dar el caso de que un israelita o cualquier inmigrante que viva en Israel ofrezca un sacrificio que deba quemarse completamente como cumplimiento de una promesa que le haya hecho al Señor. En ese caso, la ofrenda será aceptada a su favor siempre y cuando el animal del sacrificio sea un macho sin defecto, de ganado vacuno, ovino o caprino. Ustedes no deben ofrecer ningún animal que tenga defecto físico porque ese sacrificio no contará a favor de ustedes. En caso de que alguien traiga al Señor una ofrenda para festejar como cumplimiento de una promesa o en forma voluntaria, tendrá que ser un toro o una oveja y para que le sea aceptado el animal debe estar en perfecto estado sin ningún defecto físico. No le traigan al Señor ningún animal que sea ciego, que esté lastimado, mutilado, que tenga llagas, sarna o cualquier otra enfermedad de la piel. Ningún animal en esas condiciones debe ser colocado en el altar como ofrenda que se quema al Señor. Pueden presentar como ofrenda voluntaria un ternero o un cordero más pequeño de lo normal o deformado, pero un animal así no será aceptado si se trata de una ofrenda que se trae como pago de una promesa. No presenten al Señor ningún animal que tenga los testículos magullados, aplastados, rasgados o cortados. No harán eso en su propia tierra, ni tomarán animales así de un extranjero y presentarlos como alimento para su Dios, porque al estar mutilados y tener un defecto físico, no contarán a favor de ustedes. El Señor le dijo a Moisés: cuando nazca un ternero o una cabra, estará con su mamá por 7 días, y del octavo día en adelante la cría será apta como ofrenda que se quema al Señor. No maten el mismo día una vaca o una oveja juntos con sus crías. Cuando ustedes presenten una ofrenda de acción de gracias al Señor, deben presentarla de tal manera que se cuente a favor de ustedes. El sacrificio debe ser comido el mismo día, y no deben dejar nada de él hasta la mañana siguiente, pues yo soy el Señor. Obedezcan mis mandatos y pónganlos en práctica, pues yo soy el Señor. Muestren respeto por mi nombre sagrado, pues yo debo ser santificado entre los israelitas, ya que yo soy el Señor que los santifica a ustedes. Yo soy el que los sacó de Egipto para constituirme en su Dios, pues yo soy el Señor. Capítulo 23. Fiestas religiosas. El Señor le dijo a Moisés: diles a los israelitas que estos son mis días festivos para honrar al Señor, que ustedes convocarán como asambleas santas. El día de descanso. Ustedes trabajarán 6 días, pero el séptimo día será día de descanso, asamblea santa en la que no se hará ningún trabajo. El día de descanso pertenece al Señor donde quiera que ustedes vivan. La Pascua. Estos son los días festivos del Señor para celebrar las asambleas santas que ustedes convocarán en las fechas señaladas. La Pascua del Señor se celebrará el día 14 del mes primero, comenzando en el atardecer. Fiestas de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura del Señor comienza el día 15 del mismo mes. Ustedes comerán pan sin levadura durante 7 días. En el primer día de esa fiesta, ustedes tendrán una asamblea santa y no trabajarán. Por 7 días quemarán ofrendas al Señor y el séptimo día tendrán otra asamblea santa y no trabajarán. Fiesta de la primera cosecha. El Señor le dijo a Moisés: diles a los israelitas que cuando entren a la tierra que les voy a entregar y hayan cosechado sus granos, entonces deben traer el primer manojo de su cosecha al sacerdote. El sacerdote lo presentará el día después del día de descanso, haciendo el movimiento de presentación de la ofrenda ante el Señor para que le sea aceptado. El día que presenten el manojo, ustedes ofrendarán un cordero de 1 año de edad que no tenga ningún defecto, como un sacrificio que debe quemarse completamente al Señor. También harán una ofrenda de cereal de 4 kilos de harina de la más alta calidad con aceite, como ofrenda que se quema al Señor, de olor agradable. También deben presentar 1 litro de vino como ofrenda líquida. Ustedes no deben comer nada del grano nuevo, ni grano tostado o pan hecho de este grano, hasta el día que traigan la ofrenda a su Dios. Esta será una ley permanente donde quiera que ustedes vivan. Fiesta de Pentecostés. Cuenten 7 semanas completas desde el día que trajeron el manojo para presentarlo, o sea, el día después del día de descanso. Esto quiere decir que contarán 50 días hasta el día después del séptimo día de descanso. Luego, traerán una ofrenda de cereal nuevo para el Señor. Traerán para ofrecerlos con el movimiento de presentación de la ofrenda 2 panes hechos de 4 kilos de harina de la mejor calidad, horneados con levadura. Esa será la ofrenda al Señor de la primera cosecha. Ofrezcan con el pan 7 corderos machos de 1 año de edad, 1 ternero de la manada y 2 carneros, todos sin defecto alguno. Estos serán un sacrificio que debe quemarse completamente para el Señor, junto con la ofrenda de cereal y la ofrenda líquida. Son ofrendas de olor agradable al Señor. También ofrecerán 1 chivo como sacrificio por el pecado y 2 corderos de 1 año de edad como ofrenda para festejar. El sacerdote ofrecerá estos 2 corderos y el pan de la primera cosecha haciendo el movimiento de presentación de la ofrenda al Señor. Todo esto quedará consagrado al Señor y será para el sacerdote. Ese mismo día tendrán ustedes una asamblea santa y no harán ningún trabajo ese día. Esta será una ley permanente donde quiera que ustedes vivan. Cuando recojan la cosecha de su tierra, no cosechen hasta el último rincón de su terreno, ni vuelvan a cosechar los restos de la cosecha. Dejen eso para el pobre y el inmigrante, porque yo soy el Señor, su Dios. Fiesta de las trompetas. El Señor le dijo a Moisés: Diles a los israelitas que en el primer día del séptimo mes ustedes celebrarán un día de descanso y una asamblea santa de conmemoración con toque de trompeta. No se trabajará ese día y le presentarán al Señor una ofrenda que se quema. Día del perdón. El Señor le dijo a Moisés, el día del perdón será el décimo día del séptimo mes. Tendrán una asamblea santa, ayunarán y le presentarán al Señor una ofrenda que se quema. No se trabajará ese día porque es el día del perdón, para purificarlos ante el Señor su Dios. El que no ayune ese día será separado de la comunidad. Yo mismo destruiré al que trabaje ese día y lo echaré de la comunidad. No hará ningún trabajo ese día. Esta será una ley permanente donde quiera que ustedes vivan. Será un día de descanso y ayuno para ustedes. Ese día de descanso se empezará a celebrar desde el atardecer del día noveno del mes hasta el siguiente atardecer. Fiesta de las Enramadas. El Señor le dijo a Moisés, «Dile al pueblo de Israel que el día 15 del séptimo mes empezará la fiesta de las Enramadas. Será una fiesta en honor al Señor que durará 7 días. El primer día se hará una asamblea santa y no se trabajará. Durante 7 días quemarán ofrendas al Señor. El día octavo tendrán una asamblea santa y quemarán una ofrenda al Señor. Es una asamblea santa muy importante en la que no se trabajará. Esos son los días que se han señalado como de fiesta al Señor, en los que ustedes convocarán asambleas santas para quemar ofrendas al Señor, presentar sacrificios que deben quemarse completamente, ofrendas de cereal, sacrificios y ofrendas de vino, según el día indicado. Estas festividades son aparte de los días de descanso del Señor, y las ofrendas son aparte de todas las ofrendas que ustedes den como pago de promesas y de las ofrendas voluntarias que ustedes den al Señor. Así que el día 15 del séptimo mes, después de que ustedes hayan hecho la cosecha, celebrarán la fiesta del Señor por 7 días. El primer y octavo día se descansará. El primer día, ustedes tomarán frutas cítricas, ramas de palma de árboles frondosos y sauces de río, y durante 7 días celebrarán ante el Señor. Cada año celebren esta fiesta al Señor el séptimo mes, por 7 días. Será una ley permanente de generación en generación. Vivirán en ramadas durante 7 días. Todo israelita de nacimiento vivirá en ramadas para que sus descendientes sepan que yo hice vivir a los israelitas en ramadas cuando los saqué de Egipto, pues yo soy el Señor su Dios. Así fue que Moisés habló al pueblo sobre los días festivos en honor al Señor. Capítulo 24. El candelabro. El Señor le dijo a Moisés, «Ordena a los israelitas que te traigan el mejor aceite de oliva. Mantén encendido permanentemente el candelabro con este aceite. Aarón colocará las lámparas en la carpa del encuentro, al otro lado de la cortina del cofre del pacto, para que alumbren siempre en la presencia del Señor desde el atardecer hasta el amanecer. Será una ley permanente desde ahora y de generación en generación. Aarón colocará regularmente las lámparas delante del Señor en el candelabro de oro puro. El pan sagrado. Tomen harina de la mejor calidad y horneen con ella 12 tortas, que pese cada una 4 kilos. Coloquen las tortas en 2 hileras de 6 sobre la mesa de oro puro delante del Señor y pongan incienso puro en cada hilera. Este pan servirá como una ofrenda que se quema al Señor. Colocarán regularmente las tortas delante del Señor cada día de descanso como pacto permanente de los israelitas. El pan siempre pertenecerá a Aarón y a sus hijos, quienes lo comerán en el lugar sagrado, porque es una parte importante de las ofrendas que se queman al Señor. El hombre que insultó a Dios. Entre los israelitas vivía un hombre hijo de una mujer israelita y un egipcio. Comenzó una discusión entre este hombre y un israelita, y el hijo de la mujer israelita pronunció y maldijo el nombre de Dios. Así que la gente lo llevó a Moisés. La mamá de este hombre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Lo pusieron bajo vigilancia hasta que el Señor dijera qué se debía hacer con él. El Señor le dijo a Moisés, «Lleven fuera del campamento al hombre que me maldijo, y que todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él. Luego, toda la comunidad deberá matarlo a pedradas. Después, dile al pueblo de Israel, Si alguno maldice a Dios, debe ser castigado por su pecado. Si ha hablado en contra del Señor, será condenado a muerte y toda la comunidad debe matarlo a pedradas. Tanto los inmigrantes como los israelitas de nacimiento serán condenados a muerte cuando maldigan el nombre de Dios. El que mate a otro ser humano será condenado a muerte. El que mate a un animal ajeno debe pagarlo con otro animal. El que le cause una herida a otra persona sufrirá la misma herida que haya hecho. Hueso quebrado por hueso quebrado, ojo por ojo, diente por diente. Se le hará el mismo daño que haya causado. El que mate a un animal debe pagar por él, y todo el que mate a otro ser humano será condenado a muerte. Habrá una sola ley para todos ustedes, la cual se aplicará tanto al ciudadano como al inmigrante, pues yo soy el Señor, su Dios. Luego, Moisés les habló a los israelitas y sacaron fuera del campamento al hombre que había insultado el nombre de Dios, y lo mataron allí, a pedradas. Los israelitas hicieron todo tal como el Señor le había mandado a Moisés. Capítulo 25. El año de descanso de la tierra. El Señor le dijo a Moisés en el monte Sinaí: Diles a los israelitas que cuando entren a la tierra que les voy a dar, la tierra cada 7 años debe descansar todo un año, en honor al Señor. Durante 6 años pueden sembrar sus campos, podar sus viñedos y recolectar los frutos, pero el 7º año será un tiempo de completo descanso para la tierra en honor al Señor. Ustedes no deben sembrar los campos, podar las viñas, cosechar lo que crezca por sí solo, ni recolectar las uvas de los viñedos sin podar. Este será un año de completo descanso para la tierra. Pero lo que la tierra produzca por sí sola en el año de descanso será de ustedes, para que lo coman ustedes, sus sirvientes, sus trabajadores y los extranjeros que vivan con ustedes. También será para que coman su ganado y los animales salvajes del país. Se podrá comer todo lo que la tierra produzca ese año. El año de la liberación y el jubileo. Cuenten 7 grupos de 7 años cada uno. O sea, cuenten 7 veces 7 años. Ese periodo de tiempo de 7 grupos de 7 años cada uno les dará un total de 49 años. El día 10 del mes 7º, o sea, el día del perdón, tocarán el cuerno de carnero por todo el país. El año 50 se proclamará santo y se declarará la libertad para todo el que viva en el país. Ese año se llamará el año del jubileo. Cada uno de ustedes recuperará su propiedad y volverá a su familia. Ese año 50 será un jubileo para ustedes. No deberán sembrar ni cosechar los cultivos que crezcan por sí mismos, ni recolectar las uvas de los viñedos sin podar, porque es jubileo. Ese año será sagrado para ustedes y solamente podrán comer lo que produzca la tierra por sí sola. En el año del jubileo, cada uno de ustedes volverá a su propiedad. Cuando ustedes le vendan o le compren a otro una propiedad, no se hagan trampa entre ustedes. El que compra debe comprar a un precio proporcional al año del último jubileo y el que venda debe vender a un precio proporcional al año del próximo jubileo. Entre más años falten para el próximo jubileo, más alto será el precio. Entre menos años falten para el jubileo, más bajo será el precio. Esto se debe a que en realidad lo que se compra y lo que se vende son el número de cosechas que producirá la propiedad. No se hagan trampa entre ustedes si no respeten a Dios, porque yo soy el Señor, su Dios. Ustedes deben obedecer mis leyes, cumplir mis mandamientos y ponerlos en práctica para que puedan vivir en la tierra de una manera segura. El campo producirá sus cosechas, tendrán suficiente para comer y vivirán con seguridad en la tierra. Y si ustedes dicen, ¿qué comeremos en el 7º año si no podemos sembrar ni cosechar? Yo enviaré mi bendición el 6º año de tal manera que ese año la tierra produzca suficiente para 3 años. Cuando vuelvan a sembrar en el 8º año, ustedes todavía estarán comiendo de la última cosecha e incluso en el 9º año estarán comiendo todavía de la última cosecha hasta que llegue la cosecha nueva. Leyes de propiedad. La tierra no debe venderse a perpetuidad porque la tierra es mía. Ustedes solo son inmigrantes y huéspedes míos viviendo conmigo en mi tierra. En todo el país que ustedes poseen, deben permitir que la tierra pueda ser comprada de nuevo por el que la vendió. Si un israelita se empobrece y vende parte de su tierra, su pariente cercano debe venir y comprar de nuevo lo que vendió a su pariente. Si no tiene un pariente cercano para que compre, pero consigue suficiente dinero para comprar de nuevo su tierra, entonces debe contar los años desde que la vendió y pagar el precio que corresponda a quien se la vendió y volver a su tierra. Pero si no puede comprarla de nuevo, lo que vendió permanecerá en posesión del comprador hasta el año del jubileo. Ese año, la tierra será liberada y el dueño original volverá a su tierra. Si alguien vende una casa en una ciudad amurallada, podrá comprarla de nuevo dentro del año siguiente de haberla vendido. El derecho de comprarla, de nuevo, está limitado a un año. Si la casa no es comprada de nuevo antes de que se complete el año, entonces la casa en la ciudad amurallada será propiedad permanente del comprador y de sus descendientes. No será liberada en el año del jubileo. Pero las cosas de pequeños pueblos sin murallas serán tratadas como las propiedades a campo abierto. Se podrán comprar de nuevo y serán liberadas el año del jubileo. Pero en cuanto a las propiedades de los levitas, ellos en cualquier momento podrán comprar de nuevo las casas que están dentro de las ciudades que les pertenezcan. Si alguien compra una casa que está dentro de las ciudades de los levitas, la casa le será devuelta a levita en el año del jubileo. Pues las casas que están en las ciudades de los levitas pertenecen a la tribu de Leví, porque los israelitas se las dieron a ellos. Pero los campos alrededor de sus ciudades no se podrán vender porque serán propiedad de ellos para siempre. Leyes para los dueños de esclavos. Si uno de sus compatriotas se empobrece y no puede sostenerse a sí mismo, ayúdenlo como se ayuda a un refugiado o inmigrante para que pueda vivir con ustedes. No le cobren intereses, sino muestren respeto a su Dios y colaboren para que la persona pueda seguir viviendo con ustedes. No le presten dinero a interés ni tampoco le fíen alimentos a interés. Yo soy el Señor su Dios, que los saqué a ustedes de Egipto para darle la tierra de Canaán y para ser su Dios. Si un compatriota se empobrece y se vende a ustedes, no lo obliguen a trabajar como un esclavo. Será como un trabajador o un inquilino. Él trabajará para ustedes hasta el año del jubileo. Luego, él y sus hijos podrán irse y volverán a su familia y a la tierra de sus antepasados. Porque ellos son esclavos míos, yo los saqué de Egipto y no pueden ser vendidos como esclavos. No lo traten cruelmente, sino demuestren que respetan a Dios. Sus esclavos y esclavas deben ser de las naciones vecinas. Cómprenles a ellos esclavos y esclavas. También podrán comprarles esclavos a los hijos de los extranjeros que viven con ustedes o a sus familias que están con ustedes, que nacieron en su tierra. A ellos podrán comprarles en propiedad y podrán ser parte de la herencia para sus hijos como propiedad permanente. Siempre podrán tener esclavos de otras naciones, pero no traten con crueldad a sus propios compatriotas, los israelitas. Si un inmigrante o un extranjero que vive en su país se enriquece y en cambio un compatriota suyo se empobrece y se vende a sí mismo al inmigrante o a alguno de la familia del inmigrante, su compatriota tiene derecho a que se compre su libertad aún después de haber sido vendido. Otro compatriota puede comprarlo de nuevo, un tío, un primo o cualquier otro pariente cercano, e incluso el que se vendió se puede comprar a sí mismo si consigue suficiente dinero para comprar su libertad. El que se vendió y quien lo compró calcularán el precio de su libertad, tomando en cuenta el periodo de tiempo entre el año en que se vendió a sí mismo y el año del jubileo. El precio se basará en ese número de años y se pagará de acuerdo a cómo se paga el salario de un trabajador contratado. Si todavía faltan muchos años para el jubileo, pagará su libertad en proporción a ellos, una parte de lo que se pagó cuando se vendió. Si faltan pocos años para el jubileo, él contará los años que faltan y devolverá de acuerdo a ellos el dinero necesario para pagar el precio de su libertad. El israelita que esté en estas condiciones debe ser tratado como se trata a un trabajador contratado por años. El extranjero no podrá tratarlo cruelmente. Pero si al israelita no le es posible conseguir su libertad de alguna de las formas mencionadas, él y sus hijos conseguirán su libertad en el año del jubileo. Porque es a mí a quienes los israelitas deben servir, porque ellos son mis esclavos. Yo los saqué de Egipto, porque yo soy el Señor su Dios. Capítulo 26. Bendiciones por obedecer a Dios. No se hagan ídolos ni monumentos de adoración. Tampoco Pongan piedras decoradas en su tierra para inclinarse ante ellas, porque yo soy el Señor su Dios. Respeten mis días de descanso y mi santuario, pues yo soy el Señor. Si ustedes viven conforme a mis leyes y tienen presentes mis mandamientos y los cumplen, entonces les mandaré lluvias en el momento indicado para que la tierra produzca sus cosechas y los árboles les den sus frutos. La cosecha será tan grande que la época de trillar continuará hasta que sea tiempo de recoger las uvas y recogerán uvas hasta la época de siembra. Así que tendrán mucha comida para alimentarse y vivirán seguros en su tierra. Les daré paz en su país, de tal manera que se acostarán en paz sin que nadie los atemorice. Yo quitaré los animales peligrosos de su tierra y no entrarán ejércitos en su país. Ustedes perseguirán a sus enemigos, los vencerán y los matarán a espada. 5 de ustedes perseguirán a 100 hombres y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Derrotarán a sus enemigos y los matarán a espada. También les mostraré que estoy contento con ustedes. Haré que tengan muchos hijos y mantendré mi pacto con ustedes. Comerán del grano almacenado hace mucho tiempo y hasta tendrán que sacarlo para almacenar grano de la nueva cosecha. También estableceré mi carpa sagrada entre ustedes y no los rechazaré. Viviré entre ustedes. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo porque yo soy el Señor su Dios. Yo los saqué de Egipto para que dejaran de ser esclavos de los egipcios. Los liberé e hice que volvieran a vivir con dignidad. Castigo por no obedecer a Dios. Pero si ustedes no me obedecen, ni ponen en práctica todos mis mandamientos, sino que rechazan mis leyes y mandatos y no cumplen ninguno de mis mandamientos rompiendo así el pacto, entonces yo les haré esto. Haré que a ustedes les sucedan grandes desgracias, enfermedades y fiebres. Esas enfermedades destruirán sus ojos y les quitarán la vida. No les servirá de nada sembrar porque sus enemigos se comerán lo que ustedes produzcan. Me pondré en contra de ustedes y sus enemigos los derrotarán. Los gobernarán aquellos que los odian y ustedes vivirán tan asustados que correrán aunque nadie los esté persiguiendo. Y si después de todo esto siguen desobedeciéndome, entonces yo seguiré y los castigaré 7 veces por sus pecados. Acabaré con su altivez. Haré que el cielo se ponga como hierro y la tierra como bronce. Aunque trabajarán duro, eso no les servirá de nada porque la tierra no dará sus cosechas ni los árboles sus frutos. Si aún así siguen en mi contra y se niegan a obedecerme, entonces yo continuaré castigándolos 7 veces más por sus pecados. Enviaré contra ustedes bestias salvajes que se les arrebatarán a sus hijos y acabarán con sus animales. Eso hará que ustedes queden reducidos a unos cuantos y que sus caminos queden desolados. Y si después de todo esto no se someten a mi disciplina y continúan en contra mía, entonces yo me pondré en contra de ustedes y yo mismo los castigaré 7 veces por sus pecados. Traeré ejércitos enemigos como castigo por romper el pacto y si se refugian en sus ciudades, les mandaré la peste y los entregaré en manos de sus enemigos para que ellos gobiernen sobre ustedes. Cuando yo les corte el suministro de comida, habrá tan poca harina que bastará con un solo horno para que 10 mujeres horneen el pan. Ellas racionarán tanto el pan que ustedes comerán su ración, pero quedarán con hambre. Si después de esto ustedes no me obedecen y continúan oponiéndose a mí, entonces yo me opondré a ustedes con ira. Yo mismo los castigaré 7 veces por su pecado. La hambruna será tan grande que ustedes tendrán que comerse a sus propios hijos e hijas. Destruiré sus santuarios sobre las colinas. Derribaré sus altares de incienso. Pondré los cuerpos sin vida de ustedes sobre los cuerpos sin vida de sus ídolos y les mostraré mi odio. Haré que sus ciudades queden en ruinas. Destruiré sus lugares sagrados y no me deleitaré con sus aromas agradables. Destruiré la tierra para que sus enemigos queden asombrados cuando la ocupen. Los esparciré a ustedes entre las naciones y sacaré mi espada en su contra. Su tierra quedará desierta y sus ciudades destruidas. Luego, la tierra descansará todo el tiempo que permanezca abandonada mientras ustedes estén en el país de sus enemigos, y se desquitará de todos los años de descanso que ustedes no le dieron. La tierra descansará por todos sus años de descanso que merecía. Todo el tiempo que permanezca abandonada, la tierra tendrá el descanso que no tuvo en los años de descanso cuando ustedes vivían ahí. Al resto de ustedes los debilitaré en la tierra de sus enemigos. tanto que el sonido del soplo de una hoja los hará correr. Correrán como si alguien los estuviera persiguiendo con una espada y caerán aun cuando nadie los esté persiguiendo. Tropezarán unos con otros como si huyeran de la espada, aun cuando nadie esté persiguiéndolos. No tendrán fuerza para luchar contra sus enemigos. Morirán en otras naciones y desaparecerán en el país de sus enemigos. Los que sobrevivan se pudrirán por causa de su pecado en las tierras de sus enemigos y también por causa del pecado de sus antepasados se pudrirán como ellos. Ellos admitirán su pecado y el de sus antepasados. Reconocerán que me fueron infieles y que se pusieron en mi contra. Comprenderán que fue por eso que yo me puse en contra de ellos y los llevé al país de sus enemigos. Si ellos humildemente dejan su terquedad y aceptan el castigo por su pecado, entonces tendré presente mi pacto con Jacob, Isaac y Abraham. Me ocuparé de la tierra que la gente dejó abandonada y que se recuperará en esos años de descanso que pasará sin sus habitantes. Ellos aceptarán el castigo por los pecados que ellos cometieron al haber rechazado mis leyes y odiado mis mandamientos. Pero aún después de todo esto, y mientras ellos estén en las tierras de sus enemigos, yo no los rechazaré. Mi odio no llegará hasta el punto de destruirlos completamente y romper mi pacto con ellos, porque yo soy el Señor su Dios. Por el contrario, tendré presente para bien de ellos el pacto que hice con sus antepasados a los que saqué de Egipto para ser su Dios, pues yo soy el Señor. Esas son las leyes, normas e instrucciones que el Señor hizo entre él y los israelitas por medio de Moisés en el monte Sinaí. Capítulo 27. Tarifas y avalúos de lo consagrado al Señor. El Señor le dijo a Moisés: «Dile al pueblo de Israel que si alguien hace la promesa de dar al Señor el equivalente al valor de una persona, se calculará así. El precio de un varón de 20 a 60 años será de 50 monedas de plata, de acuerdo al peso oficial, y el de la mujer, 30 monedas de plata». Si se trata del equivalente de una persona de 5 a 20 años de edad, se pagarán 20 monedas de plata por un hombre y 10 por una mujer. En cuanto al equivalente de los niños de un mes a 5 años de edad, se pagarán 5 monedas de plata por un niño y 3 monedas de plata por una niña. Si es el caso del equivalente de un adulto mayor de 60 años, el precio será de 15 monedas de plata por un hombre y 10 monedas de plata por una mujer. Pero si el que hizo la promesa es muy pobre para pagar el precio establecido, entonces irá a presentarse al sacerdote y él determinará el precio equivalente de acuerdo a lo que pueda pagar el que hizo la promesa. En cuanto a los animales que se ofrezcan al Señor, todo animal que se traiga para el Señor queda consagrado. El que haya hecho la promesa no puede cambiarlo por otro animal, ya sea mejor o peor. Y si lo hace, ambos animales quedarán consagrados. Si se trata de un animal impuro que no se pueda ofrecer al Señor, entonces la persona presentará el animal al sacerdote, y bien o mal, él fijará el precio y se aceptará sin discusión. Si la persona desea comprarlo de nuevo, entonces pagará lo que vale el animal más una quinta parte del precio fijado. Si alguien consagra su casa al Señor, el sacerdote fijará el precio de acuerdo al estado en que se encuentre la casa, y ese será el precio establecido. Si alguien que ha consagrado su casa quiere recuperarla, entonces debe pagar lo que vale la casa más una quinta parte del precio establecido, y la casa volverá a su poder. Si alguien consagra parte de su tierra al Señor, el precio dependerá de la cantidad de semillas necesarias para sembrar en ese terreno, a razón de 50 monedas de plata por cada 220 kilos de semillas de cebada. Si él consagra su tierra en el año del jubileo, su precio será el que fije el sacerdote. Pero si la persona consagra su tierra después del año de jubileo, el sacerdote calculará su precio de acuerdo a los años que faltan para el año del próximo jubileo y el precio se reducirá. Si el que consagró su tierra la quiere comprar de nuevo, debe añadir una quinta parte al precio establecido y así será suya nuevamente. Pero si él no compra de nuevo la tierra y ésta se vende a otro, ya no la podrá recuperar. Cuando la tierra sea liberada en el año del jubileo, será consagrada para siempre al Señor como propiedad permanente de los sacerdotes. Si alguien consagra al Señor una tierra que no es parte de lo que ha heredado, sino que la adquirió por compra, el sacerdote calculará el precio equivalente hasta el año del jubileo, y ese será el precio que se pagará el día que la persona consagre esa tierra. Ese dinero queda consagrado al Señor. El año del jubileo, esa tierra volverá al dueño original que la vendió, a la familia que poseía esa tierra como herencia. Todos los precios serán de acuerdo al peso oficial, que es de 10 gramos por moneda. Nadie ofrecerá la primera cría de un animal, ya que toda la primera cría ya pertenece al Señor. Sea ternero u oveja, ya es propiedad del Señor. Pero si se trata de la primera cría de un animal impuro, lo puede comprar de nuevo pagando el precio establecido más una quinta parte. Si no se compra de nuevo, se podrá vender al precio establecido. Lo que uno haya dedicado completamente al Señor, se compromete a no venderlo ni a volverlo a tomar. No importa la clase de propiedad que sea, persona, animal o terreno, eso pertenece definitivamente al Señor. Ningún ser humano al que se haya consagrado a la destrucción podrá ser rescatado, sino que será condenado a muerte. Una décima parte de todos los productos de la tierra pertenece al Señor, tanto de semillas como de árboles frutales, pues están consagrados al Señor. Si alguien quiere recuperar algo de esa décima parte, pagará el precio establecido más una quinta parte. Uno de cada 10 animales del ganado o del rebaño que pase por el conteo bajo el bastón del pastor será consagrado al Señor, sin elegir los buenos o los malos ni cambiar unos por otros. Si se cambia algún animal, ambos animales quedarán consagrados y ninguno de ellos se podrá comprar de nuevo. Esos son los mandamientos que el Señor le dio a Moisés en el monte Sinaí para los israelitas.